Antonio, buenos días. Bueno, buenos días a todos, señorías, consejera y equipo de trabajo. Si les parece, vamos nombrando si hay sustituciones en los diferentes grupos municipales. Municipales no, todavía estoy en el ayuntamiento. El grupo mixto, por favor. Bien. Grupo Nueva Canarias ha comunicado que no viene a la comisión. Grupo Podemos no está presente. Grupo Popular, no hay sustituciones. Grupo Socialista, no hay sustituciones. Y Grupo Nacionalista Canario. Está José Manuel Piti, que viene a defender la PNI.
José Manuel Piti por Pablo Rodríguez.
Muy bien. Comenzamos la comisión. Como sabemos, pues hay en principio tres comparecencias del gobierno. Las otras dos han sido aplazadas, una serie de preguntas y una PNL. Vamos a intentar ser más o menos rigurosos con los tiempos para que sea la comisión lo más operativa posible. El primer punto del orden del día es la comparecencia del gobierno, parte de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, instada por el Grupo Popular sobre el Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Tiene la palabra durante 5 minutos, el Grupo Popular solicitante de la comparecencia.
Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora consejera, bienvenido todo su equipo que la acompaña en el día de hoy. Esta comparecencia, señora consejera, viene determinada, motivada, por la polémica generada en relación con la exposición pública del Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Una polémica generada en los últimos meses. Cierto es que en estos últimos tiempos parece que ha amainado algo la cosa, fundamentalmente por el plazo de presentación de las alegaciones correspondientes, pero que sí que ha generado bastante inquietud fundamentalmente en los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Mira, un plan general, y más el de San Bartolomé de Tirajana, pues es quizás el documento más importante que puede tener un municipio para su desarrollo económico, para su desarrollo social, para ver sus expectativas cubiertas en el plazo previsto que tiene un plan general, ¿no? En él, pues, prácticamente se refleja toda la actividad económica de todo tipo en el crecimiento de cada municipio. San Bartolomé de Tirajana, sabe usted que es el municipio clave de la isla de Gran Canaria desde el punto de vista turístico, es el municipio turístico más importante del archipiélago. En fin, he averiguado algunos datos que son dignos de destacar, ¿no? El 3,22% de todo el impuesto de actividades económicas que se recauda en España, en su conjunto, el 3,22% pues, se recauda en San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, es el municipio que más recauda, en Canarias, por supuesto, de impuesto de actividades económicas, ¿no? A mí lo que me gustaría saber, este plan general, señora consejera, fue redactado, como usted sabe, por GESPLAN, ¿no? Por la etapa pasada, el anterior gobierno de GESPLAN, ¿no? De GESPLAN y del gobierno de Canarias. Y, francamente, es un plan general que no ha recibido, pues yo diría que casi ningún halago, ¿no? Todo han sido críticas, tanto de los promotores, por un lado, que tienen su razón de ser y también hay que ponerla, pues la de los promotores en entredicho, lógicamente, porque cada uno luchará por sus propios intereses desde el punto de vista de los promotores. Me preocupan más esas críticas generalizadas por parte de los vecinos, fundamentalmente por el aspecto, y me gustaría que centrara su intervención en el asunto de la residencialización de la zona turística, del enorme problema que San Bartolomé de Tirajana tiene con eso y con la legislación y con la normativa existente en relación a esa prohibición establecida de residencialización. Críticas del propio ayuntamiento, y ha recibido críticas hasta del propio presidente del gobierno, ¿no?, cuando el 30 de agosto dijo que el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha hecho en un despacho sin pisar la calle, ¿no? Hombre, los planeamientos se suelen hacer en los despachos, señora consejera. Lo que más me preocupa es que no se haya pisado la calle para conocer en profundidad, en fin, la realidad de San Bartolomé de Tirajana y verla reflejada en el plan general. Eso lo dijo, insisto, el presidente del gobierno, el señor Clavijo. Hay más de 6.000 alegaciones al plan general que se han presentado y creo que es el plan el encargado de ir contestando una a una todas estas alegaciones. Muchas de ellas, lógicamente, serán repetitivas en relación a ese problema que le dije antes de residencialización. A nuestro juicio, un plan general, particularmente el de San Bartolomé, tiene que tener cabida pues todas las personas que viven en San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Los residentes, los naturales de San Bartolomé de Tirajana, que viven en las zonas rurales, arriba en lo que le llaman Tunte, en la zona de Tunte, e incluso, en fin, los que viven en San Fernando, en las zonas residenciales cercanas a la zona turística. Tienen que tener cabida los turistas que vienen de visita y tienen una estancia media de una o dos semanas prácticamente. Tiene que tener cabida el turista residencial, ese que viene a pasarse el invierno exclusivamente, porque son gente que tienen esa posibilidad, que el invierno no les gusta el invierno europeo y vienen a pasarse ese invierno a Canarias, a Gran Canaria en particular, y después en época ya de primavera y verano vuelven a sus lugares de origen. Y también tiene que tener cabida el residente permanente, ¿no? Ese señor, mayormente jubilados ya también de Europa, que vienen a vivir a Gran Canaria, bueno, a Canarias en general, particularmente a San Bartolomé de Tirajana, porque el clima es mucho más benigno, porque le ofrece muchas garantías la zona turística y, en fin, y quieren vivir más cómodos de lo que vivían durante su época laboral. Según estudios dicen que está rondando el 30% de los habitantes. Yo no sé hasta qué punto esa cifra es real, pero en fin, lo he leído en los medios de comunicación, ¿no? Nosotros creemos que hay que darle cabida a todos ellos en el plan general y me gustaría, en fin, que en su intervención, ya voy terminando, señor presidente, pues nos comentara todos estos aspectos dedicados expresamente a qué solución va a ofrecer ese plan para el tema del problema de la residencialización de las áreas turísticas, pero también, si pueden, su primera o en su segunda intervención, hablar también de la nueva oferta turística, de nuevos hoteles de 4 estrellas, del aspecto de la supresión, de la mal llamada en estos momentos ya moratoria, pero que existen todavía restricciones a la construcción, y las nuevas áreas de desarrollo, ¿no?, de Tarajalillo, la zona de los ecomuseos, los parques acuáticos previstos, la ampliación de Golmeloneras y Santa Águeda con su puerto. En definitiva, hacer un repaso, particularmente, insisto, de la residencialización y lo que pueda hablar en su primera o en su segunda intervención. Muchas gracias, perdone, señor presidente.
Gracias, señoría. Buenos días a las señorías del Grupo Podemos que se han incorporado, que entiendo no hay sustituciones, ¿verdad? Y tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Señor Jorge, voy a centrar la comparecencia en lo que se nos ha solicitado. Leo textualmente, informar de la tramitación del Plan General de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria. ¿Vale? Bueno, haciendo un repaso de los inicios, hay que decir que el 30 de diciembre de 2011 se firmó un convenio entre la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la tramitación y aprobación del contenido estructural del Plan General de Ordenación, así como la ordenación pormenorizada que resultara necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de viviendas de protección pública, la creación y ordenación del suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística y la implantación de sus equipamientos complementarios, entre otras. De acuerdo con la normativa vigente, el plan general tendrá carácter supletorio hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento general plenamente adaptado, promovido por el ayuntamiento, e integra la totalidad de las determinaciones que se consideran oportunas para completar el documento de ordenación. En abril de 2013 entra en el Gobierno de Canarias el documento de avance e informe de sostenibilidad ambiental elaborado por el equipo redactor de la empresa pública Splam, así como un informe favorable del contenido ambiental, técnico y jurídico con fecha de 24 de abril de 2013, de acuerdo con lo solicitado por la ponencia técnica de la COMAC de 18 de junio de 2012. En el Boletín Oficial de Canarias de 25 de junio de 2013 se publica el anuncio del avance y con fecha 4 de abril de 2014 tuvo entrada en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la solicitud de informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio solicitando informes sobre el avance del plan y su y sostenibilidad ambiental a fin de someterlo a trámite de consulta. En el Boletín de Canarias de 15 de julio de 2014 se publica la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio por la que se hace público el acuerdo de la COMAC y, por tanto, aprobación de la memoria ambiental. Respecto a las cuestiones sustantivas, territoriales y urbanísticas, hay que informar en sentido condicionado algunos aspectos, y así lo hizo la CONMAC. Respecto al plan parcial Salobre-Golf, se deberá justificar, planteaban, si los terrenos han sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones y que se hayan cumplido los deberes levantando las cargas correspondientes. Además, se debería justificar que los aprovechamientos asignados a las diversas categorías de suelo urbanizable eran los precisos para atender los razonables crecimientos previsibles de la demanda, tanto de carácter residencial, industrial, terciario y turístico. Por otra parte, debían justificar que las condiciones topográficas de los terrenos no impedían la continuidad física de la trama viaria del crecimiento hacia espacios vacantes propuestos para la ampliación del polígono industrial del tablero de Maspalomas y para la clasificación del suelo destinado a uso industrial. En otro orden, el área en singular destinada a infraestructuras de residuos debía mantener una distancia mínima de 500 metros respecto al núcleo de Juan Grande y se debería justificar la ampliación del complejo ambiental y atender las consideraciones relativas a la ordenación pormenorizada realizadas en el informe del Cabildo. Además de justificar el cumplimiento de las determinaciones del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Gran Canaria. Se debía reconsiderar la calificación del suelo del área singular de equipamiento ocio-recreativo en Lomo Gordo, ubicado en la zona turística del litoral sur, o justificar la necesidad de implantar un equipamiento complementario que incrementara la calidad del destino y diversificara la oferta turística de actividades, ya que su implantación no estaba prevista en el planeamiento territorial. Se debería justificar la delimitación del crecimiento hacia espacios vacantes de Lomo Gordo destinados a equipamiento terciario y desarrollar la justificación del cumplimiento de las condiciones de implantación de los equipamientos turísticos complementarios de mayor impacto territorial previstos en el Plan Insular de Ordenación. Asimismo, la reserva de terrenos para suelo industrial, debiendo incluir dentro de sus determinaciones previsiones para la sustitución de las actividades nocivas, peligrosas e insalubres, así como las actividades industriales y de servicios ubicados en el casco urbano. Y en lo que respecta al modelo turístico, la memoria de ordenación del documento de aprobación inicial debería contener un apartado que expusiera el modelo turístico propuesto por el plan en relación a los objetivos considerados en la estrategia urbanística para uno de los municipios turísticos más importantes. Igualmente, se debería justificar el cumplimiento de lo dispuesto en aquellos aspectos que regulaba el plan general de ordenación y de conformidad con el plan insular. Bueno, posteriormente, con fecha 8 de agosto de 2014, se solicitan los informes previos a la aprobación inicial a las distintas administraciones, pues en ese caso Puertos del Estado, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Sostenibilidad del Ministerio de Agricultura, Viceconsejería de Turismo, Puertos de Canarias, entre otras. En el Boletín Oficial de Canarias de 5 de enero de 2015 se publica la Ley 14/2014, la de armonización y simplificación, que responde a la necesidad de agilizar, en ese caso, la tramitación. En cuanto a los procedimientos, a partir de ese momento de su entrada en vigor, iniciados con anterioridad a la fecha de 25 de enero de 2015, que es cuando entra en vigor, relativos a los planes de ordenación territorial y urbanísticos e instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos, en tramitación y en la disposición transitoria séptima, se establece que sobre los procedimientos de evaluación ambiental iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, se establecía la posibilidad de que dichos instrumentos continuaran tramitándose a elección del órgano competente para su formulación conforme a la normativa en vigor al tiempo del inicio del correspondiente expediente. En el Boletín Oficial de Canarias, el 23 de junio de 2015, se publica la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial de 21 de mayo de 2015 de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación supletorio de San Bartolomé de Tirajana, sometiéndolo a información pública. Además, acuerda someter también a información pública los siguientes convenios urbanísticos que estaban firmados. Convenio urbanístico de ampliación del ámbito de la Aldea Blanca, de ampliación del ámbito de Castillo Romeral, convenio urbanístico respecto al cambio de categorización y calificación de los terrenos situados en el matorral y convenio urbanístico respecto al uso terciario establecido para el Sunco Trasera Alborada. Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de licencias, si bien solo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación o habiendo sido alterado las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las de los planeamientos en vigor. El plazo de suspensión de licencias no podrá exceder en ningún caso de 2 años, se establecía en esa orden que se publica en el boletín, desde la publicación en el mismo, extinguiéndose la suspensión en todo caso con la aprobación definitiva del planeamiento. Esa resolución se publica el 19 de junio de 2015 en el boletín y el 17 de julio el Ayuntamiento de San Bartolomé solicita mediante escrito de la Alcaldía ampliación de ese plazo de exposición pública que se publica finalmente el 19 de agosto de 2015. Hay que tener en cuenta que para la elaboración del plan supletorio de San Bartolomé lo redacta, como decíamos, la empresa pública Gesplan en base a la normativa que existe en la actualidad. La ley 7/1995, no sé cómo voy de tiempo, perdón.
6 minutos y medio.
De ordenación de turismo de Canarias establecía y introducía en su artículo 13 el regular los deberes, el principio de unidad de explotación y de la exigencia de constitución de sociedades mercantiles para el supuesto de propiedad en comunidad de complejos que viene regulada en el artículo 38 del principio de unidad de explotación. Bueno, en base a eso, también teniendo en cuenta que la mayoría de los complejos de San Bartolomé de Tirajana se construyeron con anterioridad a esta ley y se les aplicaba la disposición transitoria tercera de aplicación progresiva del principio de unidad de explotación alojativa, y teniendo en cuenta que existe un gran número de establecimientos extrahoteleros que están dotados de baja en el patronato de turismo y como consecuencia su situación no está regulada en actividad turística, nos centramos en la regulación que ya hacía el Plan General de Ordenación vigente de San Bartolomé de Tirajana de 1996 y, por tanto, posterior a la aprobación de esa ley. Según este plan, entendía por uso turístico del suelo y de la edificación aquel que tuviera que tienda a proporcionar alojamiento temporal directamente vinculado al ocio vacacional a personas que no son residentes en el entorno en el que éste se localiza. Este plan establece una serie de condiciones para el uso turístico al reconocer la importancia que tiene el mismo dentro del municipio. Establece las distintas tipologías edificatorias y en base a eso se empieza a redactar el plan supletorio adaptándolo a la normativa vigente. Asimismo, el plan de ordenación insular que regula la actividad turística en la isla de Gran Canaria establece también condicionantes, así como tipologías que se tienen que recoger en el plan supletorio. A todo esto hay que añadir que la Ley 2/2013 de renovación regula los usos turísticos y residenciales y que se han fundamentado las determinaciones de las directrices de ordenación del turismo. Bueno, todo ello lleva a que se incluya todo lo recogido en esa normativa en la redacción del plan supletorio. Asimismo, en función de la proporción del uso residencial y turístico, existen distintas categorías que están consolidadas, como las piezas turísticas consolidadas de uso exclusivamente turístico, las de uso mixto con presencia residencial residual y aquellas cuyo uso mixto tiene una alta presencia residencial. El Plan General Supletorio, por tanto, hace ese estudio pormenorizado e individualizado para cada una de esas piezas y ese estudio cuantifica la superficie de todas las parcelas incluidas en cada una de las piezas turísticas, considerando los usos turísticos y residenciales del Plan General de Ordenación vigente aún en estos momentos. El criterio seguido para realizarlo se apoya en la propia definición que hace el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sector Turístico de Gran Canaria de la residencia permanente dentro de las áreas turísticas como suelos delimitados por el Planeamiento General Municipal y destinados al uso de vivienda específicamente concebido para el alojamiento de la población que reside con carácter permanente en cada municipio. De ese estudio se deduce la clasificación de cada pieza turística en función del uso residencial y turístico. Podríamos entrar en los detalles de las distintas clasificaciones de los suelos, pero cerrando en cuanto al estado de tramitación del plan, podemos decir que también la Ley 2013, a la que ya hacía alusión, establecía en su propia exposición de motivos y en su articulado el deber de atenerse al uso efectivo que ostentan las parcelas turísticas según el planeamiento ya existente y las autorizaciones obtenidas, ofreciendo diversos criterios para la especialización de las distintas áreas en el uso más adecuado, residencial o turístico. Con base a todo eso, el Plan General de Ordenación plantea, junto con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, una nueva propuesta de planeamiento para el municipio, que es la que en estos momentos se encuentra en fase de revisión de las alegaciones, esas 6.000 que han aportado los ciudadanos, porque se produce un conflicto entre los usos residencial y turístico dentro del suelo turístico y que, en cualquier caso, viene a cumplir con los parámetros que establece la propia normativa al respecto. Por eso el plan aborda la especialización de los usos, como ya se ha especificado anteriormente, y no altera el planeamiento vigente ni modifica el modelo turístico implantado desde el año 1996 por el Plan General de Ordenación del Municipio ni por lo que establece la Ley del Turismo. Muchas gracias.
Gracias, consejera. A continuación tiene la palabra el resto de los grupos parlamentarios. Grupo mixto por un tiempo de 3 minutos.
Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, señorías. No cabe duda que la elaboración de un plan general es es muy complicado, principalmente porque es imposible pues contentar a todas las partes. Este problema no solo ocurre en San Bartolomé de Tirajana. Un claro ejemplo puedo darlo también yo desde donde vengo, desde Valle del Rey, que nos ocurre pues prácticamente el mismo problema. Nosotros no carecemos de un plan general, estamos regidos por las normas subsidiarias y es muy difícil elaborar un plan general pues en el que, debido de la forma que ha ido creciendo el pueblo, pues podamos tener a todo el mundo contento. En San Bartolomé nos encontramos con el temor de muchos propietarios a perder sus inmuebles o de ser sancionados. El cambio socioeconómico que se ha ido desarrollando en nuestro archipiélago desde la llegada de los primeros turistas hasta el día de hoy se ha ido intentando ordenar mediante parches y normativas que muchas veces, debido a la urgencia con la que eran aprobadas, causaban más inconvenientes que soluciones. O sea, lo ideal siempre sería pues primero tener un plan y luego desarrollar la zona según ese plan, pero la mayoría de las veces nos vemos con el problema de que tenemos la zona ya desarrollada y lo que tenemos que es hacer un plan pues como si estuviésemos construyendo un puzzle, intentar que todas las piezas encajen. Va a ser muy difícil contentar a todas las partes, como ya he dicho. Desde nuestro grupo parlamentario lo que pedimos es que no salgan siempre perjudicados los más desfavorecidos, porque no tienen la culpa de las malas decisiones que se hayan tomado pues por parte de algunos gobernantes o de algunas instituciones. Y estos días leyendo vi una noticia que pues de cierta forma alentaba pues a estos propietarios, y era que a la cadena Río se le había denegado un permiso de obra para demoler el hotel o así y volverlo a reconstruir. Y uno de los motivos, y más que nada para recalcar lo que dijo antes el portavoz del Grupo Popular, es que las medidas que se presentaban no coincidían con las medidas reales de un espacio protegido. Entonces, algo que hay que tener en cuenta. Y luego resaltar también que el modelo turístico de la vivienda vacacional está actualmente en auge, es algo que está funcionando muy bien en Europa, y deberíamos tenerlo también presente para nuestro archipiélago. Simplemente eso, muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Podemos.
Gracias, presidente. A ver, efectivamente ha sido imposible seguirle su discurso con la carrerilla que llevaba. Y también es cierto que quizás la pregunta que se le hizo para esta comparecencia estaba mal planteada, porque yo creo que a todos los grupos parlamentarios que estamos aquí lo que nos interesa más es el modelo socioeconómico, el modelo político que se ha aplicado para la redacción de este plan general de ordenación. Porque lo que nosotros en Podemos vemos es que cuando los avances de los planes generales de ordenación, ya sean insulares, territoriales o urbanos, se llevan a participación ciudadana, ya prácticamente el modelo está decidido. Y lo que tienen los ciudadanos en ese momento de posibilidades de alegar son prácticamente pequeños detalles, propiedades privadas y cuestiones particularizadas. Sin embargo, en ningún plan general, y en este desde luego todavía ha sido más sangrante, se ha discutido nunca previamente con los ciudadanos, con sus vecinos, cuál es el modelo socioeconómico y territorial que se quiere para su municipio. Mire, antes de que estuviera este avance de plan general, incluso en el plan general de 1996 y las normas subsidiarias del 87, se reconocía el uso residencial de todas esas casas. De hecho, el uso turístico empezó a aparecer precisamente en los años 2000, porque anteriormente era un uso potencial que se le podía dar a su residencia. Por tanto, estamos hablando de que hay 40.000 personas que están afectadas por este nuevo enfoque, que efectivamente no es un problema de la redacción del Plan General de Ordenación, sino que esto es una trama que viene muchísimo más preparada y orquestada, y una vez más la realidad supera la ficción, que es cómo las sucesivas leyes del turismo han ido preparando el terreno para que todas aquellas personas residentes en zonas turísticas terminen teniendo que irse de la zona. Quieren hacer guetos turísticos de la misma manera que quieren hacer guetos de residentes. Les ha molestado muchísimo que haya personas normales y corrientes que parece que disfruten de nuestras zonas turísticas, de nuestras mejores playas y de nuestras mejores zonas. Y, de alguna manera, ha habido una connivencia clara entre los distintos gobernantes políticos con los turoperadores y los grandes empresarios del turismo para ir poco a poco y de manera progresiva preparando el terreno para que hoy por hoy efectivamente se haya convertido en una cuestión totalmente legal. Hoy por hoy, lo que no sé si llegan a saber los vecinos de San Bartolomé de Tirajana es que a través de un proceso que creo que llaman bajo el eufemismo de sustitución del propietario disidente, cualquier empresa puede apropiarse de inmuebles por concurso a precio de saldo. Es decir, que bienvenidos fondos buitres, porque a partir de ahora, desde que haya cualquier denuncia de que un complejo está mal cuidado, eso es suficiente para entrar en un proceso concursal y comprarle la casa a precio de saldo a los que están ahí.
Terminando,
señores,
señoría, por favor.
Como digo, la realidad supera la ficción. Yo creo que lo que deberían de hacer ustedes es volver todo al principio, hablar con los ciudadanos, hacer un plan general que cumpla con las expectativas de todos los vecinos de esa zona, que les recuerdo que precisamente donde mayor tasa de paro y mayor pobreza hay es en las zonas turísticas, curiosamente siendo el mayor motor económico que tiene nuestra región. Y, por favor, lo que evidentemente queda fuera del ámbito del plan general es que hay que empezar por modificar esas leyes que torticeramente han llevado a esta situación. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias, presidente. También recordar que el Plan General de San Bartolomé de Tirajana está en consonancia con el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria, el PTOTI, que el PTOTI incorpora un estudio pormenorizado e individualizado para identificar cada pieza turística, donde se dice la planta alojativa, la capacidad, la incidencia, las dotaciones, la densidad. Para conocer que el estudio es para conocer si la pieza territorial turística consolidada es de uso mixto, si son piezas turísticas consolidadas de uso exclusivamente turístico, de uso mixto con presencia residencial residual o de uso mixto con alta presencia residencial. El PTOTI aboga por el alojamiento temporal no turístico y no por la compatibilización del uso turístico con el residencial permanente. De hecho, dice, el espíritu del Pío Gran Canaria señala una tendencia a proteger del uso residencial permanente todo aquel suelo susceptible de tener un valor turístico por su entorno, localización, clima y accesibilidad, penalizando de manera clara el uso residencial permanente en estos lugares. Sí, el Plan General de San Bartolomé de Tirajana, sinceramente, creo que ha nacido muy tocado, por no decir que ha nacido muerto, siendo efectivamente el documento más importante de un municipio porque es el reflejo de toda actividad. Redactado por GESPLAN, entiendo y garantizo que con todas las garantías procesales que se exigen, ¿no? Efectivamente, hay 6.000 alegaciones y estaremos todos de acuerdo en que la situación en San Bartolomé de Tirajana debía regularizarse de algún modo. Viviendas vacacionales en zonas residenciales, zonas turísticas que han pasado a convertirse en zonas residenciales y que en algún momento el ayuntamiento deberá garantizar los dotacionales. Una serie de situaciones complicadas. Turistas con apartamentos en zonas turísticas que los utilizan para secarse, como digo yo, durante 6 meses, durante largos periodos, donde son sus inviernos en sus lugares, en sus países de origen. Entendemos que se ha dado un paso importante, que era necesario, y ahora toca efectivamente revisar y resolver esas alegaciones, intentar acercar todas las posturas con todas las garantías legales y obteniendo una solución pues que aclare por lo menos el modelo, que consolide o que aclare el modelo que tenemos y que no suponga el trastorno que a priori parecía que iba a ocasionar a los propietarios de los apartamentos en San Bartolomé de Tirajana. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, ha dado usted respuesta detallada, clara y precisa respecto a la comparecencia solicitada por el Partido Popular sobre el estado de tramitación del Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Ese era el objeto de la comparecencia solicitada. Sin embargo, el portavoz del Partido Popular ha querido introducir en el debate el principal problema que subyace, como sabemos, de la residencialización de las zonas turísticas, pero ese no era el objeto de la comparecencia. Esto no es un asunto exclusivo del municipio de San Bartolomé, porque en el fondo de lo que hablamos, de lo que se trata, es de cómo definir el modelo turístico de Canarias del futuro. Y eso es lo que está en juego. Por tanto, aquí concurre no solo una cuestión de planeamiento, sino además un asunto a abordar desde un plano transversal con el área de turismo y con la colaboración y la implicación del Cabildo de Gran Canaria, que desde su competencia en el plan insular y en el plan territorial tiene mucho que decir y se tiene que implicar en esto, así como el Ayuntamiento de San Bartolomé. Por tanto, creemos que el diálogo es fundamental para que entre todos encontrar esa fórmula que permita dar una solución a una cuestión que no es sencilla de resolver y en el que hay que conjugar muchos aspectos, y no es solo de este municipio, sino que afecta al conjunto de Canarias, y en el que hay que conjugar el indiscutible derecho a la propiedad, protegiendo el derecho a la propiedad, al tiempo que se promueve y se protege el modelo turístico de calidad y sostenible para Canarias para el futuro, que eso es lo que nos estamos jugando. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación interviene de nuevo el Grupo Popular durante 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Pues va a ser que me equivoqué. Sí, parece que no acerté en el titular de la petición de comparecencia, porque en fin, yo le agradezco a la consejera que haga una relación, efectivamente, de la tramitación del plan general. Quizás me excedí yo o pensé yo que con esa redacción la consejera me iba a hablar del problema principal que tiene la tramitación del plan general, que es el problema de la residencialización. Pero bueno, en fin, yo le agradezco en cualquier caso a la señora consejera su información, y probablemente lo que tenga que hacer yo es volver a presentar una iniciativa para hablar particularmente de la residencialización, tal y como me ha recordado la portavoz de Coalición Canaria. Acepto mi culpa, pero en cualquier caso, yo quería dar algunos detalles del tema. Mire, esto no es una cuestión de culpas de unos o de otros. Yo creo que aquí culpables somos todos, porque todos hemos tenido responsabilidades a la hora de elaborar los distintos documentos en los que se toma en consideración el plan general para la redacción. Me refiero al plan insular de ordenación, me refiero al PTOTI de Gran Canaria, al plan territorial, y en definitiva lo que hace un plan general, que es en último término el documento final después de todos los documentos territoriales anteriores, no deja sino de aplicar aplica lo que efectivamente el plan territorial y el plan insular y la propia ley de renovación turística establecen, ¿no? Por eso digo que esto no es que, en fin, aquí no es cuestión de echarse la pelota unos a otros. Mire, puede ser criticable en algún momento el que por parte de la Administración Pública, fíjense que no hablo del Gobierno de Canarias, hablo en general de la Administración Pública, hayamos cerrado los ojos a una realidad que viene de atrás de hace muchos años, ¿no? El que la gente vive en las zonas turísticas. Esto no pasó antes de ayer, esto viene de principios del año 2000 o incluso hasta más. Los ayuntamientos estaban censando a gente en apartamentos sin ningún tipo de control, ¿no? Y una vez, bueno, pues uno está censado en un apartamento, pues ya se convierte en un residente en una zona turística. Y nadie o quiso darse cuenta o nadie le dio la importancia que finalmente ha tenido todo este problema, ¿no? Y por tanto se ha seguido legislando sin tener en cuenta esas circunstancias, se han seguido aprobando documentos territoriales por parte de todos, insisto, de todas las fuerzas políticas y de todas las corporaciones, tanto municipales como insulares y como el propio Gobierno de Canarias. Y eso, bueno, pues al final, permítanme la expresión, ha estallado como un problemón, y efectivamente, bueno, pues habrá que tomar cartas en el asunto y resolverlo. En fin, yo me consta que la actual GESPLAN no tiene mucho que ver con la anterior GESPLAN y que, por tanto, la dirección de GESPLAN actual es mucho más consciente de este enorme problema que existe y que estoy seguro que, en fin, con los profesionales que tiene van a saber resolverlo y llegar a una solución en la que todos puedan verse satisfechos. Pero yo quería, en cualquier caso, quería, en fin, que la consejera me pudiera ampliar, si es posible, en una segunda intervención, en qué línea de trabajo está caminando la empresa pública GESPLAN para dar respuesta a todas esas miles de alegaciones existentes y en fin, y ya para otra comparecencia donde particularmente pida lo que tengo que pedir. Bueno, pues ya comentaremos más particularmente la residencialización y los cambios normativos y legislativos que tendrían que haber para que esto, en fin, la convivencia entre la residencia y el uso turístico pueda ser mucho más sereno y tranquilo que el que está actualmente, ¿no? Que parece que no da respuesta efectiva a una realidad que se ha impuesto frente a la ceguera, insisto, de muchos años de la Administración Pública en Canarias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera.
Bueno, si me van a permitir, más que contestar uno a uno los grupos, que es lo que suelo hacer, me gustaría hacer una reflexión conjunta, puesto que creo que es lo que, en el fondo de lo que han dicho, subyace lo mismo. No tengo problema en abordar la residencialización, puesto que es lo que establece el problema más importante que subyace en el plan, pero lo cierto es que la comparecencia era lo que le dije inicialmente. Yo creo que tenemos que partir de algo fundamental. Sea el equipo redactor de GESPLAN o cualquier otro equipo redactor, hace los planes generales y los redactan, pues en este caso es supletorio, pero bueno, por cualquier otro equipo, un plan por el procedimiento normal, en base a lo que ya estaba aprobado en el plan anterior, en base a la adaptación a la normativa vigente, en base a los planes que afecten, sean territoriales, sectoriales, para poder sacarlos adelante. El plan no se puede inventar la normativa para cambiar los problemas. La normativa hay que cambiarla en el Parlamento. Y esta en concreto, como bien decía usted, viene de largo. El problema que genera la alarma social se genera desde las directrices turísticas del 2003, pero también desde la Ley del Estado sobre el régimen del suelo y ordenación urbana de 1956. Ya desde ahí subyace ese problema. Que ahora haya saltado, que ahora lo conozcamos, que ahora nos planteemos que hay alarma social, bueno, pues a lo mejor es lo que nos tiene que servir para que todas las administraciones, todos los sectores, todos los agentes se sienten y decidan cómo modificar las leyes del turismo, si es lo que realmente quieren hacer. Pero desde luego, GESPLAN o cualquier otro equipo redactor y esta consejería no pueden hacer más que aplicar la normativa que existe en la redacción de los planes y no pueden hacer más que aplicar los planes ya existentes, así como en este caso el insular que recoge toda la parte turística de Gran Canaria. Me gustaría decirle, para aclarar algunas dudas sobre el tema de la residencialización, que el cambio a uso residencial de las zonas, en este caso, implicaría la necesidad de delimitar nuevas dotaciones y servicios, así como la redefinición por parte de la urbanización. Que además el cambio de uso residencial del suelo turístico impediría la renovación y la rehabilitación, tal y como exige el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sector Turístico de Gran Canaria. Que el alojamiento temporal no turístico no ampara la situación actual de las parcelas turísticas con uso no alojativo por las determinaciones también restrictivas del Plan Insular de Gran Canaria y que las parcelas que no están en explotación en el suelo turístico quedan sin estar reguladas por la legislación sectorial y en ese momento por el planeamiento. Abordar la residencialización supone abordar el contenido de la normativa y abordar el contenido del Plan Insular. Y vuelvo a decir, quizás lo que tenemos que hacer todos es sentarnos, todas las partes implicadas, administraciones y no administraciones, y decidir qué es lo que se quiere con ese tipo de suelo y con ese tipo de uso. Al ser un plan general de ordenación supletorio, las alteraciones y los ajustes responden a la necesidad de dar cumplimiento a la legislación y al planeamiento, por tanto. Y para que el plan general de ordenación pueda reconocer como uso residencial las parcelas que están actualmente situadas y destinadas en uso residencial o uso turístico, tendría que incumplirse el planeamiento territorial, obligaría a dotar los servicios necesarios para el uso residencial en núcleo turístico, lo cual tendría que resolver, en este caso, el municipio de San Bartolomé, y supondría la conversión de apartamentos de pequeñas dimensiones en viviendas habituales que no cumplen con las condiciones de habitabilidad. Por tanto, este tema va mucho más allá de cómo se tramita y de cómo tiene que ser el Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Va más allá de todo eso. Es evidente que creemos que hay que modificar muchos aspectos en la tramitación de los planes y sabemos que desde el área de la Consejería de Política Territorial se pueden mejorar muchos aspectos en cuanto a la ordenación del territorio, y en eso estamos trabajando en la nueva Ley de Ordenación del Territorio, en ese borrador en el que estamos analizando la parte normativa, aquello que las distintas leyes que afectan al territorio puedan incorporarse, que será un proceso abierto, pero también es cierto que la parte turística habrá que abordarla desde el área correspondiente y tendremos que estar todos implicados porque al fin y al cabo es un sector que afecta e implica a todos los canarios. Sobre el tema de residencialización no le puedo decir más que se aplica la normativa que está y el planeamiento que está, y que es plan, tendrá que ser seguir trabajando en esa línea, contestar las alegaciones que tiene sobre la mesa, que se está en permanente contacto con el Ayuntamiento de San Bartolomé desde el equipo redactor, que se han mantenido reuniones con ellos para ver en qué sentido, dentro de lo que se permite, pueden plantear su nueva ordenación, y que en ese sentido tiene que finalizar el planeamiento en tanto se produzca esa nueva visión de lo que queremos como modelo turístico. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Terminamos esta comparecencia. Siguiendo el orden del día, la siguiente comparecencia, que era instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria sobre objetivos y líneas de actuación de GESPLAN, ha sido aplazada. La siguiente comparecencia, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales protegidos, también ha sido aplazada. Y pasamos a la comparecencia a petición propia del Gobierno sobre la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Y tiene la palabra la señora consejera.
Si me permite, me gustaría, no me di cuenta, estaba la consejera delegada de GESPLAN y no le dije que se sentara aquí. Me gustaría que la directora de la agencia, si no le importa, se siente aquí al lado, por lo menos para que la conozcan. Se me olvidó presentar a Beatriz Calzada, que es la consejera delegada de GESPLAN, y por si tiene alguna duda, si no le importa. O ahí al lado, sí, no sé. Aquí, Jesús, quédate ahí. Ani. Ani. Vale. Bueno, les dije hace ya un mes o dos meses, pedimos una comparecencia para hablar de GrafCan, hemos pedido comparecencias para hablar también de la agencia y de GESPLAN. Bueno, lo que queremos hacer es un repaso de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y hablar, explicar aquí en Parlamento cómo está la situación y qué es lo que se pretende con ello. Bueno, las características del territorio de Canarias, como saben, su escasez, singularidad, no renovabilidad, insularidad, hacen imprescindible para lograr el objetivo del desarrollo sostenible en nuestra comunidad la efectiva aplicación de las medidas de disciplina urbanística, territorial y medioambiental. Ya desde la Ley 9/1999 de 13 de mayo de ordenación del territorio de Canarias, será consciente de la necesidad de una actuación que llevase el convencimiento social de que toda la infracción contra el territorio debía tener una debida respuesta legal. Con esa finalidad fue creada la agencia por Ley 9/1999, definida como un organismo público, descentralizado y de carácter predominantemente técnico, de naturaleza consorcial, dotado de personalidad jurídica y de presupuestos propios, de plena autonomía en el ámbito del cumplimiento de sus funciones y para el desarrollo en común por la Administración de la Comunidad Autónoma, Administraciones Insulares y Municipales, consorciadas de la actividad de inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación de los recursos naturales, territoriales y urbanísticos. Su andadura comienza así en la legislatura 1999-2003, en la que fueron aprobados sus estatutos mediante decreto de 2001 y diseñados los vigentes convenios de adhesión de los distintos ayuntamientos, los 88 de Canarias, aunque no participan todos, y cabildos. En las sucesivas legislaturas se fue consolidando el proceso de adhesión de esas entidades locales, en la actualidad 46 ayuntamientos de los 88 y 5 cabildos adheridos, Tenerife, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. Con el objetivo inicial de reunir en la agencia toda la actividad disciplinaria protectora del territorio y del medio ambiente, paulatinamente se fue ampliando también su elenco competencial en la búsqueda de una actuación coordinada, simplificadora de procedimientos y unificada. Así, mediante decretos sucesivos, se atribuye a la agencia las competencias en materia de incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por la Comisión de Infracciones Medioambientales en la actividad de observación de cetáceos. Posteriormente, se le atribuye también la potestad sancionadora por infracción de la legislación en materia de costas, montes, ruidos, residuos, envases y organismos genéticamente modificados que correspondiesen a la Consejería con competencia en materia de medio ambiente. En materia de impacto ambiental, también la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada y la incoación, instrucción e imposición de sanciones por la comisión de las infracciones previstas en la Ley 6/2002 de prevención y control integrados de la contaminación. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa estatal canaria sobre suelos contaminados, así como la incoación, instrucción e imposición de sanciones al respecto que correspondiera a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que no estuviera atribuida a otros órganos de la misma. Y, por último, la función inspectora, la instrucción de expedientes sancionadores y la potestad sancionadora por infracción de la legislación en materia de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. Bueno, las principales actuaciones que ha desarrollado la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural durante estos 16 años de andadura se pueden sistematizar en las siguientes. Actuaciones contra el proceso edificatorio ilegal y de fomento del restablecimiento voluntario del orden jurídico perturbado. Uno de los objetivos primordiales, por tanto, de la agencia consiste en modificar la apreciación social tan arraigada en la ciudadanía propiciada durante muchos años de indisciplina urbanística no perseguida, de que el propietario de un terreno rústico podría llevar a cabo en él cualquier tipo de edificación o construcción, del incumplimiento así de las normas urbanísticas, medioambientales y territoriales, y de que eso no llevaba aparejada reacción alguna. Esa labor de cambio ha sido difícil y se ha hecho a lo largo de los años. Comenzaron además esas actuaciones con la demolición forzosa de edificaciones ilegales e ilegalizables con orden administrativa ratificada mediante sentencia en firme. En el periodo 2003 a 2007 se ejecutaron más de 100 demoliciones, cifra que se consideró de notable éxito teniendo en cuenta que en esos primeros años de andadura de la agencia se ejecutaron más demoliciones que en los 20 años anteriores en Canarias. A partir del año 2006 y tras las modificaciones normativas se potenciaron los restablecimientos voluntarios mediante la legalización, que implicaba la reducción del 60% de la multa impuesta, o la reposición voluntaria de la realidad física alterada, que suponía la reducción del 90% de la sanción económica, lo que incrementaba exponencialmente los restablecimientos efectivos, así en el periodo 2005 a 2014. Por tanto, los datos elevados a la última sesión de la Asamblea del Consejo, celebrada el 30 de marzo de 2015, son los siguientes. En cuanto a reposición de la realidad física alterada, se ha conseguido en 3.020 expedientes y legalizaciones en 506. Total de restablecimientos, 3.526. Con la crisis económica y la actividad de la Agencia y la Fiscalía de Medio Ambiente, la infracción urbanística a gran escala ha decaído, por lo que este organismo puede comenzar a centrar también su actividad en la persecución de las infracciones medioambientales y en la prevención. En cuanto al año 2014, nos centramos en los datos 2014-2015, los datos de los expedientes abiertos durante el año 2014, que suman la cifra de 1.946, se refieren principalmente acciones de residuos, 954, y expedientes de construcciones ilegales, 558. Durante el año 2015, hasta la fecha, hasta octubre, 31 de octubre, se han abierto 1.222 expedientes, de los que 375 corresponden a construcciones ilegales y 538 a residuos. Dichos expedientes se han abierto a causa de denuncias de oficio por parte de los propios agentes de medio ambiente y colaboradores de la agencia, a través de los convenios insulares y municipales firmados, denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en este caso 1.514, de ayuntamientos, de los ciudadanos a título particular y de otras administraciones públicas. Quiero destacar también que además, con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, viene colaborando de manera asidua la Policía Canaria dentro de esa labor de coordinación. Se firmó un convenio de colaboración en el año 2012 y destacan las 600 inspecciones referidas a vertidos al mar y vehículos abandonados que ha realizado la Policía Canaria. Durante el periodo 2014 y 2015, hasta el 30 de septiembre de 2015, la agencia ha efectuado las siguientes actuaciones: 4.534 requerimientos, ha dictado 321 órdenes de suspensión de obras en curso de ejecución sin título habilitante y ha ordenado el restablecimiento de 151 expedientes y se han impuesto 294 sanciones. A partir de la aprobación de la Ley 14/2014, que entró en vigor en enero de 2015, La ley ha incidido de manera determinante en el ámbito de las actuaciones de este organismo con algunas consecuencias en cuanto a la protección del territorio. Se han establecido modificaciones sustanciales tanto en el procedimiento como en la regulación de fondo que a veces hacen inaplicables el debido desarrollo de los procedimientos. Un indicador de los puestos es la comparativa entre las sanciones impuestas en el 2014, que eran 226, y las impuestas en 2015, que son 68. Elementos que queremos, los datos estadísticos son esos, por lo que elementos que queremos corregir con la elaboración de la nueva ley del territorio, en el que contamos con la colaboración de la agencia para, por la experiencia que tiene durante estos 15 años de ejercicio de disciplina urbanística y territorial, dada la necesidad de cometer una revisión en profundidad de esa normativa. Una tarea pendiente que deberá cometerse a la luz de la nueva normativa es redefinir el marco de relaciones entre los tres niveles de administraciones consorciados. Eso es muy importante, es una de las cosas en las que queremos centrar parte de los esfuerzos en estos años de la agencia, tanto el autonómico, el insular como el municipal, lo que puede conllevar la modificación, nos planteamos, de los estatutos de la agencia en su caso, si fuera necesario para reforzar esa colaboración. Finalmente, quiero destacar que es un empeño de la directora de la agencia y, por supuesto, de esta consejería, trabajar en la prevención acompañada de las demás funciones que desarrolla la agencia. Es fundamental hacer una reorganización interna que nos permita trabajar más directamente con los ciudadanos en materia de prevención y que ese trabajo coordinado con los distintos departamentos de la consejería, incluida la Policía Canaria, permita desarrollar actividades en el ámbito del procedimiento sancionador más eficaces durante todo este tiempo. Como decía, son 46 los ayuntamientos consorciados y 5 cabildos. Queremos reforzar, decía, esa colaboración porque nos interesa que durante estos años consigamos que se consorcien a la agencia, si es posible, los que faltan en cuanto a ayuntamientos y cabildos, y si no, intentar que sean los más posibles, porque la colaboración de las tres administraciones, vuelvo a decir, es fundamental para poder desarrollar este trabajo. No les voy a relatar los municipios que son, se pueden consultar, porque sería leer 46. Bueno, he intentado hacer un pequeño resumen de la labor de la agencia, decir que queda mucho trabajo por hacer, que hay mucho trabajo y a veces poco personal, pero que creo que se está trabajando de manera muy eficiente en cuanto a la reorganización que se está planteando, que durante estos meses se ha podido hacer una valoración interna importante de lo que queremos para el futuro, y tenemos claro que en esa línea pues tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias.
Gracias, consejera. A continuación intervienen los grupos parlamentarios con un tiempo máximo de 10 minutos. Grupo mixto, por favor.
Gracias, señor presidente. El papel de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contribuye a una Canarias más sostenible. No solo permite un control mediante la actuación de inspección de cualquier actividad pública y privada que pueda ocupar, transformar o usar el suelo, y los que afecten a los recursos naturales, también realiza un control de inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación ambiental y urbanística. Lo que convierte a la PMUN en una agencia singular es su naturaleza consorcial, lo que permite ser un ejemplo de colaboración con otras organizaciones y administraciones públicas. Desde la cooperación con los 5 cabildos y 46 municipios, como usted ya había comentado antes, de nuestras islas, hasta las relaciones de cooperación con FECAM, FECAI y la coordinación con el SEPRONA y la Dirección General de Seguridad y Emergencia, la Policía Canaria, así como con entidades públicas y privadas. Toda esta colaboración debe dar pie a una labor de prevención. Más que la sanción posterior y lamentarnos por no haber actuado previamente, debemos controlar la actuación de los poderes públicos y particulares para propiciar un desarrollo sostenible. No hace falta recordar lo limitado del territorio de unas islas cada vez más pobladas y la necesidad de un control con respecto a la ocupación del territorio. En otra comisión ya tratamos sobre el problema de las sanciones que no podían terminar de tramitar el APMUN, por no estar clara su competencia. Ahora que se está dando a los cabildos y municipios la competencia de los parques nacionales y en materia sancionadora, estaría bien plantearse los medios humanos y materiales que la comunidad autónoma destinara a esta tarea o concertara con las administraciones locales. Creemos que debe darse un impulso a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Sí hemos hablado de simplificar la normativa de planeamiento y de la CONMAC, que todos sabemos que no se trata de desregular, sino de agilizar. Es por eso que reforzar otras vías de control es adecuado, para seguir optando por la apuesta por un modelo medioambiental sostenible en nuestras islas. Yo simplemente quisiera añadir que la alento a seguir en esta línea, me parece que está haciendo un buen trabajo y que apueste por esta agencia. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Señora consejera, yo espero que no forme parte de una estrategia, pero no. Yo, por favor, le pido para sus próximas comparecencias que beba agua, que respire y que, por favor, hable un poquito más despacio, porque nos gustaría enterarnos de lo que usted dice. O sea, yo vengo aquí para escuchar y luego poder preguntarle. Quizás si no, si tiene que ser de esa forma, pues que nos pase primero sus discursos y así nos los podemos leer y luego preguntarle. De todas maneras, por lo poco que le he podido coger, me sorprende esta comparecencia porque no he visto nada nuevo. Yo creí que nos iba a informar sobre cambios sustanciales en la agencia, quizás lo deja para la segunda parte, estoy esperando escucharla en la segunda parte. Por ejemplo, sé que hace muy poco salió publicado en el BOC que las evaluaciones ambientales integradas se iban a delegar las inspecciones a la Viceconsejería de Medio Ambiente. Eso yo me imagino que, unido a los problemas de los expedientes sancionadores que están sobre su mesa todavía en cuanto a materias ambientales, creo que tendrá que hablar de un servicio de inspección o de alguna forma mucho más grande, potente, con muchos recursos humanos y económicos y medios materiales para poder desarrollar lo que se merece en cuanto a el cumplimiento de la disciplina ambiental. Ahora bien, mire, cuando se creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural como un consorcio entre administraciones públicas con competencias en disciplina urbanística y ambiental, todos nos alegramos en aquella época porque pensamos que efectivamente podía ser una buena idea en cuanto a racionalización de medios, eficacia, eficiencia, optimización, y además porque en aquella época nos dijeron que iba a ser llevada o dirigida por un técnico y creíamos que efectivamente la disciplina urbanística y medioambiental debía de estar dirigida por alguien independiente y profesional. Sin embargo, no fue así. Enseguida comprobamos que estaba en manos también de los políticos y es una cuestión que no es menor, como vamos a comprobar y como vamos a demostrar que ha pasado con el tiempo. Se le puso mucho empeño al principio a la agencia. Se le puso a funcionar discretamente bien, se le aportaron medios. Fue empujada verdaderamente con voluntad política. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, esa agencia ha ido a peor y a peor. Y está en un estado lamentable, tan lamentable que hoy por hoy, que era lo que yo creía, que usted iba a tomar manos a la obra, o bien se le daba un vuelco total a la situación, o bien a mí no me extrañaría nada que la mejor solución fuera cargársela y empezar de nuevo y crear algo que funcione. Aunque cierro el círculo, porque en realidad todo depende de la voluntad política, no tanto del instrumento, sino de la voluntad política. Por tanto, aunque se inventaran ahora algo nuevo, volvería probablemente a ocurrir lo mismo. Mire, la situación a día de hoy es que no hay ninguna diferencia en el funcionamiento entre aquellas administraciones, cabildos y ayuntamientos que están consorciados y los que no están consorciados. Bueno, sí, quizás hay una, y es que alcaldes y consejeros de cabildos que están consorciados suelen pasar más a menudo a visitar al director de la agencia para enterarse de cómo van sus expedientes. Ahora, yo me pregunto, en cuanto a las obligaciones económicas que tienen los entes del consorcio, ¿se están cumpliendo? ¿Alguien está aportando de ese consorcio recursos económicos? ¿Qué medios? Concretamente, la situación en materia de medio ambiente de la agencia es penosa. Los agentes, por poner ejemplo, no tienen ni bolsas de plástico, ni tubos, ni botes para recoger muestras. No hay acuerdo con ningún laboratorio para análisis de muestras, cosa que en el pasado sí hubo con un servicio de la Universidad de La Laguna. Es decir, una agencia que tiene las competencias en materias tan importantes como la contaminación por los vertidos sin depurar al mar, la contaminación de los suelos por industrias que incumplen la normativa, residuos que son muchos de ellos peligrosos. Y sin embargo, la cadena de custodia de nuestros agentes no se puede cumplir, porque es que no pueden ni siquiera tomar muestras. Eso, evidentemente, es una forma clarísima de decirle a todos los infractores: no se preocupen, porque en cualquier juicio se gana, ya que las muestras no se puede comprobar que son las que son. Mire, los expedientes de disciplina urbanística, pues también es muy triste ver cómo, nuevamente, para aquellas personas normales y corrientes que no tienen ningún apoyo político, cae sobre ellos todo el peso de la ley, mientras que los expedientes que reciben un toque de arriba, pues se suelen olvidar en el despacho del director o directora, y mira tú por dónde caducan esos expedientes o prescribe el delito. Mire, sin ir más lejos, lo voy a poner porque es de actualidad, es incomprensible que los responsables del ADMUN continúen sin ejecutar unas resoluciones firmes de demolición, como los del caso de la bufona en Lanzarote, que tienen una gran alarma social, o también es incomprensible la defensa ultranza que está haciendo la agencia en defensa de los imputados por la bodega Stratus en Las Herias, que hasta la propia audiencia ve irregular y de un indisimulado interés. Vamos, sin vergüenza, indisimulado interés, el informe que ha emitido la ADMUN. Hasta los propios funcionarios de la agencia han declarado que están recibiendo presiones desde dentro. Mire, vamos al grano. Olvidémonos de esto, que son detalles feos, desagradables. Vámonos a la eficacia del ADMUN. Cuéntenos, si usted sabe, qué criterios se siguen en la agencia para la apertura de los expedientes. ¿Son criterios de aplicarse sobre todo en los grandes delitos contra el medio ambiente o en las graves afecciones del territorio? ¿O son más bien criterios de ventanilla, es decir, a instancias de particulares que normalmente son asuntos de escasa entidad, rencillas entre vecinos? Pues si no lo sabe, los expedientes que se tramitan en la ADMUN son básicamente estos últimos, son los de la calderilla, esos de pequeña importancia, y sobre ellos ahí se aplica a tope la agencia y llega efectivamente hasta la resolución de los expedientes. Sin embargo, las grandes infracciones en materia de residuos peligrosos y en materia de afecciones al territorio, afecciones brutales, no se hacen de oficio por la ADMUN y quedan impunes. Es así que da vergüenza que se queden de esa forma. Y otra cosa, ¿usted cree que se elaboran planes de vigilancia, programas de vigilancia anuales y que se publican como es obligado por la norma? Pues mire, no se hacen. No hay un programa anual que diga cuáles son los objetivos que se plantean para ese año, cuáles son los criterios y cuáles son las zonas donde se va a actuar. Mire, señora consejera, y se lo digo porque hasta la directora nueva de la agencia, a la que le doy la bienvenida y espero que tome nota, la verdad es que no se ha demostrado hasta ahora un verdadero interés en impulsar el trabajo de la agencia como un organismo fundamental en el control del territorio y en el cumplimiento de las medidas ambientales. Solamente sirve como una forma de justificar la disciplina urbanística y ambiental, recaer sobre los más indefensos el peso de la ley y dejar a los más influyentes impunes de sanciones. ¿Va a seguir actuando así la ADMUN? Gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Cuando se creó el ADMUN, todos coincidimos que era un buen sistema para prevenir y para sancionar y para restablecer el orden volver a las situaciones de origen de fundamentalmente en edificaciones ilegales, ¿no? Parece razonable, a mi grupo le parece razonable, que toda la política de inspección y sanciones quede lo más alejada posible de las, de aquellos organismos o instituciones que autorizan fundamentalmente las edificaciones, ¿no? Que no sea la misma la que autorice y a su vez investigue, sancione y intente restablecer el orden previsto, ¿no? Y por eso que el ADMUN esté en manos del gobierno es una buena herramienta para que la política de control, tanto urbanística, territorial y ambiental, bueno, pues no se nos desmadre, dicho en tono coloquial, ¿no? Es verdad que yo creo que tuvo una época inicial importante, fuerte, en fin, de reconocimiento, y es verdad, coincido en parte con el análisis de la portavoz del Grupo de Podemos, quizás ha tenido un momento lánguido con el paso de los tiempos, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Por eso a mí me gustaría oír de la consejera que se le va a dar un impulso importante a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ¿no? Quizás las zonas urbanas son más complicadas de controlar, fundamentalmente por el papel de los ayuntamientos en ellas, ¿no? Pero desde luego en el mundo natural, en el mundo rural, en las zonas rústicas, bueno, parece más aconsejable un papel importante y definitivo de la propia agencia, ¿no? Me llama la atención que solo sea la mitad de los ayuntamientos de Canarias que estén integrados en la ANMUN y que no estén los 7 cabildos tampoco, sino solo 5. A mí me gustaría saber, si es posible, en su segunda intervención, primero si se les ha pedido a todos, creo que sí, vamos, de cajón debe ser que sí, ha habido reuniones para solicitar el ingreso o la incorporación en ese consorcio de los ayuntamientos que no están. Y si no están, me gustaría saber las razones que han expuesto los ayuntamientos para no hacerlo, ¿no? En fin, por conocer cuáles son los argumentos que utilizan esos ayuntamientos para no integrarse dentro de la Agencia de Protección del Medio Urbano. Porque, desde luego, es importante que no solo sea la mitad de los ayuntamientos de Canarias los que estén integrados, sino que sean prácticamente su totalidad, al igual que los 7 cabildos insulares. Y me parece importante el papel de la prevención que usted en su parte final de su intervención realizó, ¿no? Apostar por la prevención y por los trabajos que la agencia tiene que realizar en materia de prevención y en materia de formación, ¿no? Se me ocurren crear algún departamento o algún grupo de personas especializadas en explicar a todos los, en fin, a los canarios en general, la importancia de respetar la normativa territorial y la normativa urbanística para mantener un entorno en Canarias, un medio ambiente, bueno, pues adecuado y razonable, y dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues, una Canarias mejor de la que nosotros nos encontramos. Pero para eso hace falta tener una política decidida en materia de prevención y de formación a los más jóvenes, ¿no? Incluso desde el punto de vista escolar, ¿no? En los propios colegios, ir enseñando a los jóvenes de la importancia del respeto a la normativa territorial y a la normativa urbanística, ¿no? Pero en general, en esta segunda intervención, señora consejera, sí me gustaría que, con independencia de la intervención que tuvo, de explicar cuál es el papel de la agencia, pudiera haber alguna novedad que nos pudieran satisfacer a todos los grupos políticos. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Agradezco la comparecencia a petición propia de la consejera para informarnos sobre la APMUN. Yo soy optimista por naturaleza, no sé si tiene que ver con la bisoñez, como se dijo ya en un pleno del Parlamento, pero sí creo que todo puede ir a mejor escuchando aportaciones y siendo propositivo. Entendemos que la APMUN surgió ante la necesidad de dar una respuesta legal a esas infracciones que se estaban ejecutando en nuestro territorio, que desde el año 99 a esta parte se han ido adhiriendo ayuntamientos y cabildos. Tal vez tengamos que hacer un esfuerzo para que estén todos los ayuntamientos y el resto de cabildos. También las competencias de la MUN se han ido incrementando paulatinamente. También se ha ido buscando la simplificación. En la MUN no todo es demoler. También hablamos de que la legalización es uno de los objetivos primordiales, sobre todo reduciendo esas multas. Lo que resulta un incentivo también para el infractor, así como reintegrar lo que se ha alterado en nuestro territorio. Y es importante también destacar la concepción que tiene la ciudadanía en este momento sobre la agencia, ¿no? Antes podías hacer lo que fuese, que nadie demolía y que nadie multaba, y ahora hemos pasado del construye que no pasa nada al ojo que te puede denunciar la agencia, ¿no? Que entendemos que debemos seguir concienciando pero sobre todo que no se llega a la ejecución de esas ilegalidades. Todo es mejorable, sin duda alguna. Para algunos nunca va a ser suficiente lo que se realice por parte de la agencia, que a lo mejor es necesario también ese descrédito porque nos empuja a trabajar y intentar mejorar esa agencia. Lo que dije al principio, escuchar aportaciones, ser propositivos es lo que seguramente nos va a ayudar a crecer. Quiero creer que desde el año 99 a esta parte hemos ido mejorando, se ha ido teniendo más aportaciones, dando más medios. Espero que resulte así, por lo menos en esta legislatura, que se dote de medios a la agencia. Y bueno, yo me resisto a creer que la agencia esté podrida, que los funcionarios y los políticos que estamos o que estén o que vayan a estar vengamos de lo putrefacto, ¿no? Entiendo que debemos ser positivos, optimistas e intentar entre todos aportar para que la agencia continúe creciendo. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Antes que nada, quiero subrayar la importancia de su comparecencia hoy en esta comisión, a petición propia. Creo que demuestra una disponibilidad hacia el trabajo de este Parlamento y debe ser muy valorada y tomada como ejemplo. El contenido de la comparecencia es también muy importante. La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural desarrolla una labor fundamental en la tarea de tratar de conciliar el desarrollo urbano con el respeto al entorno natural. Una labor en pro de un difícil equilibrio que además genera frecuentemente mucha incomprensión y hasta críticas injustas por parte de muchos sectores de la sociedad, y los políticos estamos entre ellos. El presidente del Gobierno de Canarias ya se refirió en su discurso de investidura a la necesidad de simplificar gestiones administrativas relacionadas con el territorio y a buscar una mayor cercanía en el funcionamiento de determinados organismos y departamentos con las administraciones locales. La agencia cuenta con una trayectoria precisamente caracterizada por su relación con estas administraciones locales, sobre todo con los cabildos. Usted ya ha señalado parte de las claves del trabajo que se va a desarrollar en torno a la agencia durante los próximos años, pero me gustaría que incidiera en la necesidad de mejorar la agilidad en las comunicaciones, del trabajo coordinado con ayuntamientos y cabildos cuando comience ese nuevo diseño de ese marco del que hablaba de relaciones entre administraciones que ha apuntado en su intervención. También sería muy interesante una labor de exposición y hasta de formación social o concienciación en torno a la importancia del trabajo que realiza la agencia, tratar de que la cercanía territorial de la agencia se convierta también en una cercanía física a los vecinos. Es fundamental incidir en la explicación social de su labor, en poner en valor el trabajo diario y constante de los agentes y en general de todo el personal que integra la estructura de la agencia. Ahí tenemos un ejemplo en las campañas informativas que las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías locales, Policía Nacional, la Guardia Civil, suelen desarrollar incluso desde el ámbito escolar. Esa tarea de concienciación social y de cooperación quizás sea una de las carencias que ha arrastrado la agencia desde su puesta en marcha. Otro aspecto que nos llama la atención es cómo está afectando la división entre las dos capitales de los servicios administrativos. Quisiera preguntarle sobre la eficacia en esa estructura dividida y si hay diferencias en cuanto a la gestión entre las dos provincias. Muchas gracias.
Gracias, señora. A continuación tiene la palabra la señora consejera.
Vale, muchas gracias. Bueno, haré un resumen para contestar. Algunas veces se me queda algún grupo sin contestar, así que haré un resumen. Pido disculpas si hablo rápido. Pues a veces más y a veces menos. La verdad es que va en mí. Intentaré algo a propósito de enmienda para poder corregirlo. Yo también les pido que si ven que empiezo a hablar rápido, pues que me digan algo, que freno. ¿Vale? ¿Me lo dijeron? ¿Ah? Pues lo siento.
No, yo bueno, no se lo digo.
¿Ah? Bueno, interrúmpanme. Lo prefiero y así empiezo a hablar despacito. Bueno, me gustaría decir, haciendo un resumen de todo, que desde luego este Gobierno, y entiendo que no es lo que quería decir la señora Luzardo, para nada se plantea eliminar la agencia, todo lo contrario, creo que es un órgano fundamental. Cuando uno pasa por otras administraciones, en este caso por la administración local, se da cuenta de que esa labor de inspección y de sanción, si no la desarrolla la agencia, yo vengo de un municipio que estaba consorciado, y si no la desarrollan con sus técnicos, es muy difícil poder desarrollarla. Por lo tanto, no nos planteamos desde esta consejería y, por supuesto, desde este Gobierno, suprimir la agencia. Yo creo que, en ese caso, vuelvo a decir, sería una interpretación mía errónea. Creo que la labor que se desarrolla desde dentro es fundamental, muchas veces con pocos recursos, como otras áreas del Gobierno, personales y económicos, pero que se desarrolla. Decía al principio de la comparecencia, hacía unos datos, planteaba datos estadísticos de 2014 y 2015, podía haberlos retrotraído mucho antes, pero no creo que sea el momento para hacer una relación solo de datos estadísticos. Quería hacer una comparativa. La agencia no solo inspecciona, sino que también sanciona y además resuelve expedientes. Es cierto que no todo termina en demolición, es claro que no. Los expedientes se resuelven, algunos con esas sanciones que se tienen que imponer, otros con sanciones que no terminan en la demolición. Que a veces hay informes contradictorios entre lo que se debe hacer y lo que no, también es cierto, igual que ocurre en otros departamentos, tanto de las administraciones locales, insulares como regionales. Por tanto, quiero que quede bien claro que este Gobierno y esta Consejería reconoce la labor de la agencia, la que ha realizado y la que está realizando y la que queremos que siga realizando con algunas modificaciones, sobre todo en materia de prevención y de reorganización de aquí en adelante. Y que reconocemos la difícil labor que tienen que desarrollar los técnicos, que, bueno, que por distintas circunstancias también asumen muchas responsabilidades. Me habrán oído a mí decir en varias ocasiones que tenemos muchas cosas que resolver en la Consejería, también y quizás de una manera más urgente en materia de medio ambiente, por las razones que algunas veces hemos expuesto, y por supuesto en ello también se incluye la agencia. Creo que quedan cosas por mejorar, y en ese sentido estamos trabajando desde la dirección de la agencia. Se plantean algunos cambios en materia incluso interna, reorganizativa, también de competencias. Yo creo que eso es fundamental, y es fundamental seguir trabajando en materia de prevención. De prevención y de formación, como decía, nosotros ya plantábamos en el presupuesto, y lo pude explicar aquí, la necesidad de firmar un convenio de colaboración con las universidades para plantear temas de formación y de prevención. En ese sentido, queremos empezar a trabajar de manera pues importante a partir de inicios del año que viene, trabajar en mejoras directamente coordinados con la agencia, porque queremos que en esa ley del territorio se incluyan aquellas propuestas que desde la agencia consideren que son necesarias para mejorar su labor día a día y, por tanto, la labor que tienen que desempeñar de inspección y de sanción. Ese impulso es necesario y somos conscientes de ello, y porque somos conscientes de ello estamos tomando medidas internas para poder llevarlo a cabo. Que nos gustaría ir más rápido, bueno, pues las cosas, vuelvo a decir, los medios personales que tenemos son los que tenemos. Estamos haciendo, como saben, y lo he dicho en varias ocasiones, ya desde la propia Viceconsejería de Medio Ambiente intentamos, y Dirección General, intentamos reordenar parte de los departamentos para poder crear, por ejemplo, un servicio de inspección, que es fundamental dentro de la Consejería para atribuirle las competencias. Por lo tanto, también en la agencia creemos que es necesario reforzar determinados aspectos. Me gustaría, me quedan algunas cosas apuntadas. Yo creo que es fundamental, y así se ha hecho la labor durante estos años, incluso desde la propia FECAN, la labor de invitar a los ayuntamientos que no forman parte de la agencia a que lo hagan, también a los cabildos, supongo que desde la FECAI. Bueno, yo creo que en ese sentido la agencia tiene una labor muy importante. Además, creo que es una labor directa de contacto con ellos para que entiendan que participar de la agencia da más garantías a su labor y además a su territorio. Y yo creo que es fundamental dejar claro que la agencia desarrolla unas funciones fundamentales en materia de inspección y sanción en suelo rústico, que por otra parte es en el que tiene competencias y que todos los ayuntamientos que están dentro lo reconocen. Yo creo que esa labor de impulso se ha iniciado ya desde la agencia. Así lo queremos, y queremos que formen parte, lo dije al principio, si no pueden ser los 88, pues nuestra aspiración es esa, si no están todos, que sean la mayoría, y así con los cabildos que nos faltan. Poco más, decir que nos queda mucha tarea por hacer, ya lo decía al principio y lo vuelvo a decir, que ganas e ilusión no le falta al personal, que trabajaremos directamente con ellos y con la directora de la agencia, que se ha propuesto fundamentalmente esa labor de impulso y de prevención dentro de la agencia, con las administraciones, colaborando directamente, que se tiene que fomentar esa labor coordinadora entre todas las administraciones, y que en ese sentido queremos empezar a partir de los presupuestos del año que viene, porque consideramos que es fundamental no solo seguir con las labores que estamos desempeñando, sino también las de prevención e información, que queremos incidir en eso, y para ello contamos con la colaboración, en este caso, de las universidades canarias. Muchas gracias.
Gracias, consejera. terminamos esta comparecencia y pasamos a la siguiente comparecencia instada por el Grupo Parlamentario Podemos sobre la coordinación de emergencia, y tiene la palabra durante 5 minutos el Grupo Podemos. Está aplazada. La de sobre la coordinación de emergencia. Había una de emergencia, pero no recuerdo el tiempo. No teníamos conocimiento del aplazamiento, pero sí. Bien, pues queda aplazada entonces. Y terminamos las comparecencias y pasamos a las preguntas. La primera pregunta es de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura, dirigida a la señora consejera. Recordamos que las preguntas son con un tiempo total de 10 minutos y, si les parece, pues 5 minutos para el que realiza la pregunta y 5 minutos para el Gobierno. Tiene la palabra la señora Calero.
Gracias, presidente. El objeto de esta pregunta es conocer el estado actual y las previsiones del Gobierno de Canarias respecto a la tramitación de la propuesta del Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura. Muy brevemente, solo recordaré que fue una propuesta, aunque el término administrativo más concreto sea el de prepropuesta, elaborada por el Cabildo de Fuerteventura durante la pasada legislatura. El Parque Nacional de Zonas Áridas continúa el camino iniciado con la declaración por la UNESCO de Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en el año 2009. El proyecto incluye los hábitats más importantes de los ecosistemas de zonas áridas de Canarias. El planteamiento es que este documento sirva de base a la iniciativa que a su vez promueva el Gobierno de Canarias para su creación, ya que la competencia pues es del Gobierno. El documento fue elaborado también en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y a partir de los informes técnicos de especialistas en ecosistemas naturales de la isla. En definitiva, entendemos que su creación contribuirá a preservar los valores naturales de Fuerteventura y además podría significar un importante impulso socioeconómico para la isla, sentando las bases de un futuro mejor y más sostenible para las próximas generaciones. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera.
Vale, muchas gracias. Yo entiendo que estos son datos muy técnicos, los tengo que explicar cómo son. Vuelvo a decir, si hablo rápido, pues le agradecería que me lo dijeran. Bueno, sabemos que la declaración de Parque Nacional debe hacerse mediante ley aprobada en las Cortes Generales, impulsada por el Consejo de Ministros y, en este caso, por el Gobierno de Canarias. Me gustaría plantear cómo se inició todo el procedimiento. Ya el Cabildo de Fuerteventura, en 2012, planteaba a la Viceconsejería de Medio Ambiente los estudios previos para la declaración del Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura. En enero de 2013 se reiteró esa solicitud para que se procediera a su análisis o tramitación. La Viceconsejería de Medio Ambiente encargó un informe interno sobre dicho documento y en mayo de 2013 se concluyó que de la documentación que había aportado el Cabildo de Fuerteventura, algunos aspectos no coincidían con los estudios previos ni con la propuesta de Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura. Concretamente, en varios aspectos. En la documentación presentada no coincidía la cartografía de los estudios previos con el plano denominado Propuesta de Parque Nacional, por lo que dicho motivo no fue posible, no permitió realizar una valoración del mismo. Además, se aclara que en el caso de los límites geográficos del ámbito propuesto no se correspondían con los recogidos en los estudios previos y eso no permitía cumplir con el requisito de superficie continua y no fragmentada que exigen los parques nacionales. Además, si se parte de la modificación de los límites geográficos, en el caso de que se planteara modificar, faltaría un análisis de las distintas alternativas que hubieran motivado esa decisión. En junio de 2013, el Cabildo envió a la Viceconsejería de Medio Ambiente la propuesta cartográfica completa del nuevo informe que concluye que la nueva delimitación no incluye el Parque Natural de Jandía y toda la zona norte y noroeste que figuraban en los estudios previos sin que se motivase dicha exclusión y se detectaron importantes carencias en la zona propuesta. Posteriormente, en febrero de 2014, se celebra una reunión entre el Cabildo y la Viceconsejería y entre sus técnicos en la que se acuerda plantear la solución de las deficiencias del proyecto para poder seguir trabajando en el mismo. Así lo hace el Cabildo de Fuerteventura. se celebra una nueva reunión en junio de 2014 en la que se acuerda determinar un equipo de trabajo técnico de ambas administraciones que puedan modificar esa propuesta, y sobre esa propuesta modificada es lo que se está trabajando. La Dirección General de Protección de la Naturaleza solicitó al organismo autónomo Parques Nacionales una reunión en febrero de 2015 para poder plantear la nueva propuesta ya consensuada. Bueno, estamos a la espera de que podamos tener esa reunión presencial, pero sí es cierto que desde la Viceconsejería se han puesto en contacto con el organismo de Parques Nacionales y plantean que para darle un impulso a esa propuesta consensuada, que habrá que perfilar en las próximas semanas o próximos meses, a ser posible de manera rápida, pueda plantearse ya a principios del año 2016 para su valoración. Tenemos que decir que ahora mismo nos queda, vuelvo a decir, plantear tener esa reunión presencial en organismos de Parques Nacionales en Madrid y plantear ya una propuesta definitivamente consensuada entre ambas administraciones para poder iniciar el trámite ya definitivo para la declaración de Parque Nacional. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Señora diputada.
Gracias, consejera, por la información aportada. Solo señalar que entendemos que es un asunto que, por supuesto, requiere tiempo, pero que es de mucha importancia para la isla de Fuerteventura y para la protección de su territorio y sus ecosistemas. Le pedimos que lo aborde en cuanto pueda, pero eso sí, contando siempre con las instituciones de la isla y con la sociedad, y ofrecerle toda la colaboración desde el Grupo Nacionalista Canario para cualquier asunto que necesite. Gracias.
Gracias, consejera.
Nada, muchas gracias. Cogemos ese testigo y en eso estamos trabajando. Esperamos que a lo largo del año que viene podamos tener noticias.
La siguiente pregunta, que está en el orden del día, era instada por Nueva Canarias, que no está presente, entonces queda aplazada. Ha sido hecha por el grupo Nueva Canarias, que no está presente. Puede.
Decae, pero lo puede plantear.
Bueno, pues decae en cualquier caso la pregunta. Y pasamos a la siguiente pregunta, realizada por la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre integración del Observatorio del Paisaje y del Área de Inspección. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, el objeto de la pregunta es que en la exposición inicial que hizo la consejera de las líneas generales de actuación de del área de su trabajo en esta legislatura, pues apuntaba entre los objetivos dos que me parecía interesante saber un poco cuáles van a ser las líneas concretas y dónde va a estar ubicado además exactamente en la organización y en el trabajo del área. En este caso hablaba de crear o acercar el paisaje a la consejería, crear el Observatorio del Paisaje. Tenía o tengo conocimiento de que el Observatorio del Paisaje se crea o empieza a formularse y existe a raíz de una bienal más desde el ámbito de la cultura que del ámbito medioambiental o de la protección del medio ambiente dentro de la Consejería de Medio Ambiente. Y además se adscribe al área de cultura, tal cual está establecido. De hecho, si consultamos en la página web, aparece el Observatorio del Paisaje, pero es verdad que no tiene, o aparentemente no hay un organigrama de personal con unos objetivos, unas funciones. Sí se ve que hay alguna participación dentro de lo que es el marco europeo de observatorios del paisaje, pero no queda claro. Por tanto, esa es una cuestión que me gustaría conocer con mayor detalle. Y después también habla, y además si ese observatorio, igual que el Observatorio del Cambio Climático, son herramientas que van a estar coordinadas, entendemos, dentro de las funciones de la MUN, aunque efectivamente sabemos que las funciones de la MUN son otras, o dentro de la Dirección General también de Medio Ambiente. Y habla también de crear un área de inspección como nuestro planteamiento entendemos que debe ser el de la eficiencia y la eficacia de los recursos, pues también en ese caso, si la MUN ya tiene unas funciones de inspección sobre el territorio, ¿dónde quedarían estas nuevas tareas de inspección o si se le van a incrementar dentro de la propia ANMUN ese trabajo?
Gracias, señoría. Señora consejera.
Muchas gracias. Decía en esa comparecencia que, bueno, es propósito de este Gobierno que el observatorio pase a depender de la Consejería de Política Territorial. Es cierto que había un convenio firmado en el año, si no recuerdo mal, en el año septiembre de 2012, se firmó entre la Universidad de Las Palmas y la empresa pública Canarias Cultura en Red, por lo tanto dependía de la Consejería de Cultura. El objeto principal de ese convenio era la realización de trabajos de carácter científico, técnico y artístico, las labores de asesoramiento en la dirección y actividades del Observatorio del Paisaje, ofrecer y visualizar y definir las estrategias de actuación en el paisaje, pero también desde el paisaje, y la necesaria colaboración administrativa a tal fin, establecer mecanismos de observación de la evolución, transformación del paisaje, impulsar campañas de sensibilización, proponer medidas de protección, actuaciones orientadas a la mejora y a la restauración, y seguir iniciativas europeas en materia del paisaje, elaborar informes temporales sobre estados del paisaje en Canarias que se presentaban al Parlamento. Bueno, entre otros, también difundir estudios, participar en seminarios, cursos, conferencias. Su vigencia finalizó en agosto de 2015. Y los trabajos se ejecutaron desde el Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Contaba con un convenio cuya cuantía ascendía a 15.000 euros. Bueno, una vez finalizado el plazo de vigencia del convenio, se plantea incluir el Observatorio del Paisaje a través del reglamento de la Consejería dentro de la Consejería de Política Territorial y que dependa directamente de la Viceconsejería de Política Territorial. Y las labores inspectoras atribuirlas a la Dirección de Ordenación de Protección de la Naturaleza, por tanto, en dos órganos distintos de la propia consejería. Nuestra intención es poder, de hecho ya ha habido reuniones en ese sentido, y poder agilizarlo a partir de enero de 2016, cuando podamos incluirlo a través del reglamento de la consejería e impulsar sus labores, bueno, pues seguir colaborando en este caso con la universidad y plantearnos la fundamental, plantearnos la estructura, que vuelvo a decir, se abordará a través del reglamento y en este caso el presupuesto que tenga que tener asignado. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Señora diputada.
No, simplemente agradecer a la consejera la respuesta. Lo único, en el área de inspección, nuevamente reitero, ¿se refuerza a la agencia o se crea un nuevo servicio de inspección en la Dirección General?
Consejera.
Perdón. Creamos un servicio de inspección dentro de la Dirección General, ¿vale?, de Protección de la Naturaleza.
Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, formulada por la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra.
Hola, buenos días. ¿Cuál es el criterio y motivación por la que se reduce en un 20% el presupuesto de licitación de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC, por la prestación de servicios de atención telefónica CECOES 112.
Señora consejera.
Muchas gracias. Como saben, salió un procedimiento de licitación que fue anulado al observarse un error insubsanable en las bases de contratación y actualmente se están redactando los nuevos pliegos que corrigen los errores anteriores. En ese procedimiento anulado no se recogía un precio de licitación con reducción del 20% sobre el precio que actualmente está contratado. El precio que se aplica actualmente se basa en dos criterios. Tiene una parte fija del 95% sobre el precio total del contrato y una parte variable del 5% que depende de criterios de calidad en la prestación del servicio. De esa manera, el gasto del servicio de atención telefónica del SECOE 112 en el 2014 fue de 1.784.870,40 y el precio de servicio para 2015 es muy similar, tiene una reducción en torno al 9%, Respecto de las bases anuladas, no de la actual, que como vuelvo a decir, el pliego está en este momento elaborando. Respecto del anulado era en torno al 9%. Esa reducción se consideraba, estaba derivada, así lo planteaban desde la redacción de los pliegos, por la revisión de precios, entre otros factores, por la evolución, planteaban términos como la evolución de la tecnología, del mercado, organización y recursos materiales. Y además sabemos que cuando se plantean nuevos pliegos el tema del precio no siempre tiene que ir al alza. Ya el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos planteaba que la revisión de precios también puede ser a la baja. En este caso, como decía, se está planteando el nuevo pliego y la reducción que se planteaba desde el pliego anulado al actual, al que está en vigor ahora, porque del actual, vuelvo a decir, está en redacción, solo era del 9%. La cifra del 20%, pues la verdad es que no la conozco. Gracias.
Gracias, consejera. Señora diputada.
Sí. No sé si me ha parecido entenderle bien. Usted no asume, ¿no?, que se ha rebajado ese 20%, ¿no? Más o menos, no. Esas no son las cifras. No sé, nosotros tenemos otras cifras, ¿vale? Tenemos, las cifras que tenemos es que había 1,9 millones de euros y que ahora son 1,619.000 euros. No lo sé, en cualquier caso, si usted dice que no ha bajado, pues será así, pero si no, revíselo, porque nos parece un peligro, ¿no?, para tanto para los trabajadores como para el servicio que se puede ofrecer, ¿no?, a la ciudadanía. De todas formas, me ha parecido entenderle también que no siempre tendría por qué ese presupuesto aumentar, sino que también podría bajar. Y también le sugiero que lo tenga en cuenta, porque desde el año 2006 este presupuesto no se ha modificado, ni siquiera se ha tenido en cuenta el precio, ¿no?, del índice de la subida de la vida, ¿no?, para poderlo incrementar. Entonces nos hace pensar o que la empresa que está ahora mismo se está forrando y le sobra el dinero, que no creo, o que realmente puede haber un problema, ¿no?, a la hora de conceder por estas cantidades. No lo sé, esta es la información que tenemos. Yo espero que usted haga algo al respecto y se informe bien si esto es así o no. En cualquier caso, la postura de Podemos, y creo que la suya, la de su gobierno también, en muchas ocasiones se habla de la defensa de lo público. Yo creo que aquí no estamos hablando de nada público, estamos hablando de una empresa privada. Nuestro punto de vista ya sabe cuál es. Para que un servicio se realice bien, debe de llevar una gestión pública. Y, bueno, creo que está demostrado con el tiempo que este tipo de cosas y de chanchullos y de rebajas y al final perjudican tanto al trabajador como a la ciudadanía. Gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Vuelvo a decir, yo creo que tienes los datos del pliego que se anuló, que había un error en la cifra y precisamente se anula por eso. Se plantea la cifra similar a la de este año. Yo no quiero que, o sea, no eso tampoco responderlo, no creo que haya chanchullos cuando un contrato baja el precio, pues vuelvo a decir, el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma dice que los precios no solo se revisan al alza, sino también a la baja. Muchas veces eso es así, sabemos que con la crisis, sin que suponga ningún riesgo para el personal, porque no lo va a suponer, lo subroga esté quien esté, se pueda reducir en algo el precio, y sobre todo porque en una empresa esta que utiliza tantos medios tecnológicos, lo lógico es que a la larga pues la reducción pueda ser, aunque sea mínima. En ese caso, vuelvo a decir, yo creo que parten de un dato que es erróneo porque el pliego, como digo, se anuló porque precisamente había un error en las cifras. Esa cifra es la que en estos momentos se está valorando nuevamente en el nuevo pliego de condiciones que no está todavía terminado y no se ha publicado, se publicará y se publicará con la corrección de ese error. En cuanto a asumirlo por la comunidad autónoma, pues muy difícil está cuando no tenemos muchas veces personal para poder atender otras tareas, con lo cual hasta ahora la empresa ha prestado un servicio muy eficiente en el 112, así lo es, y creemos que hay que seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias.
Gracias, consejera. La siguiente pregunta del orden del día era del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, por tanto, decae. Pasamos a la siguiente pregunta a la señora diputada doña Asunción Delgado Luzardo, del Grupo Podemos, sobre la ordenación del territorio y la planificación en Yaiza. Tiene la palabra Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué medidas está tomando la consejería en cuanto a la ordenación del territorio y la planificación en el municipio de Yaiza?
Señora consejera.
Bueno, como sabemos porque se publicó, el Plan General de Yaiza está aprobado definitivamente. ha sido objeto de demandas judiciales. Bueno, en ese sentido no nos tenemos que pronunciar y nos vamos a pronunciar. Ya le tocará a los juzgados hacerlo. Lo que podemos decir que el plan está aprobado definitivamente y esa labor de tarea de la consejería finalizó ahí. Gracias.
Señora diputada.
Sí, señora consejera, sabemos que el Plan General de Ordenación del municipio de Yaiza está aprobado. También sabemos que se aprobaron 3 convenios urbanísticos para arreglarles el tema a los infractores. También sabemos que se aprobaron varias leyes a lo largo del tiempo para favorecer la legalidad de lo ilegalizable. Todo eso lo sabemos, pero estamos aquí para preguntarle qué medidas concretas va a tomar usted al respecto, porque usted sabe que ha habido muchos incumplimientos a la legislación del territorio en ese municipio y que la Administración, tanto la local, la insular y la regional, parece que están esperando a solucionarles el problema a los que han incumplido con la legalidad, en vez de actuar ya de una vez ejecutando las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los actos ejecutados con licencias declaradas nulas. Mire, las infracciones cometidas entre los años 98 y 2000, estamos hablando de hace 15 años, fueron muchas y variadas. Otorgamiento de licencias sin informes técnicos y jurídicos, concesión de licencias en suelos no edificables, omisión de los informes de compatibilidad con el plan insular, vulneración de la Ley Autonómica de Medidas Urgentes, que suspendió y caducó licencias urbanísticas, ejecución de obras no ajustadas a los proyectos que presentaron en su momento, excesos de edificabilidad, ocupación, uso, volúmenes, alturas, retranqueos, zonas verdes, espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué hizo el Gobierno de Canarias ante todo este cúmulo de infracciones cometidas durante ese periodo de 2 años? Bueno, pues una de ellas fue ir proponiendo progresivamente la aprobación de leyes que permitieran encajar dentro de la legalidad todo lo que se hizo de manera ilegal. Por ejemplo, la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que les permitió aumentar la edificabilidad utilizando una medida que estaba pensada solo para la rehabilitación de hoteles viejos. Luego, la Ley 9/2014 de Medidas Tributarias Administrativas y Sociales incluso aumentó esa posibilidad de superar la edificabilidad en el doble. ¿Qué más hizo el Gobierno de Canarias? Pues mire, apoyar decididamente el Plan General, donde, por ejemplo, se clasifica como urbanizable un suelo que era rústico en Puerto Calero y donde, de manera ilegal, sus promotores habían llevado a cabo procesos urbanísticos y construcciones. Y también el Gobierno de Canarias ha apoyado, como dije, decididamente la firma de varios convenios urbanísticos con infractores sancionados. Mire, ahora le toca el turno a la aprobación de esos planes parciales para ya terminar de redondear la jugada, como el de Playa Blanca, en el que ha sido una vergüenza ver cómo la Administración ha permitido que se rían en nuestra cara los promotores sinvergüenzas que, a pesar de haber sido avisados en su momento de la ilegalidad que estaban cometiendo, siguieron construyendo, vendiendo y engañando a la gente. Ahora, a través de ese convenio urbanístico, lo legalizan y de regalo les permitimos que además hagan un hotel. Señora consejera, la pregunta es muy sencilla. Dentro de la ordenación del territorio y la planificación de la que usted tiene las máximas competencias, ¿va usted a dar trámite de legalidad a ese plan parcial de Playa Blanca? Le comunico una cosa. El Tribunal Supremo acaba de anular un plan general que legalizó miles de casas construidas ilegalmente. Y la sentencia dice que el plan general no tiene potestad para legalizar lo ilegal. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Señora Luzardo, su pregunta es, ¿qué medidas está tomando la consejería en cuanto a la ordenación del territorio y planificación en el municipio de Yaiza? Las medidas se adoptaron aprobando un plan general. Esta consejería y los equipos redactores aplican la normativa existente. Creo que en este caso no creo que sea este el foro para hablar y decir las cosas que usted ha dicho aquí. Me parece muy irresponsable hacer acusaciones como las que usted ha hecho sin poder probarlas. Vuelvo a decir, el trámite judicial está donde está y determina, no voy a ser yo quien cuestione el trámite judicial y creo que sobre él tienen que hablar quienes tienen que hablar, jueces y magistrados, no nosotros. Esta es la sede parlamentaria y es la sede donde nacen las leyes que luego consejerías como la mía tienen que aplicar para sacar adelante planes generales, en este caso como el de IAISA. Vuelvo a decir, está aprobado definitivamente. Creo que es una irresponsabilidad las cosas que usted ha dicho. Espero que en el caso de que salgan de aquí las pueda aprobar. Y creo que nuestra labor y la de labor de esta consejería finaliza cuando se aprueba ese plan y todo lo demás queda en manos de quien queda. Y creo que, como mínimo, hay que respetar la autonomía judicial y, por supuesto, respetar, hasta que no se diga lo contrario, a quienes forman parte de ese plan general. Y lamento decirle que, bueno, que lamento sus palabras y que creo que no son en este caso ni propias para este ámbito ni responsables de en este caso, de que salgan sin demostrar nada de palabras de un diputado. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chineas, del Grupo Mixto, sobre medidas al respecto a las especies invasoras. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, las especies invasoras son una de las amenazas más serias para la conservación de la diversidad biológica que existe en nuestras islas. Bueno, se me ocurre también, diciendo esto, que quizás una de esas especies invasoras es el propio ser humano, que donde llega también cambia totalmente el medio que le rodea. Pero también, aparte de este... De estos problemas que produce en el medio, pues también produce pérdidas económicas, como puede ser en la agricultura, lo cual conlleva un prejuicio muy grande, pues, para los pequeños agricultores. Conozco algunas campañas, como puede ser la del picudo rojo, que es tan perjudicial para nuestra palmera canaria, pero... ¿qué medidas o decisiones está tomando desde su consejería con respecto a las especies invasoras, tanto vegetales como animales?
Gracias, señoría. Señora consejera.
Muchas gracias. Bueno, voy a intentar detallar las medidas y actuaciones más importantes que se desarrollan desde la viceconsejería. Se están realizando actividades en colaboración con el Cuerpo General de la Policía Canaria, el GRUMA, su unidad de medio ambiente, con la Viceconsejería de Medio Ambiente, en vigilancia del comercio en Internet de especies exóticas invasoras, inspección de tiendas animales en Tenerife, Gran Canaria, y la idea es poder trasladarla a otras islas, inspección de casi el 100% de viveros en activo en esas islas, inspección de parques zoológicos en aplicación de la normativa vigente. En total, en Canarias se contabilizan unos 16 parques zoológicos distribuidos en 5 islas. Además, se colabora con otras administraciones públicas. Estamos asesorando, en este caso, al Cabildo de La Gomera en relación con las medidas a adoptar respecto a las cabras y ovejas silvestradas, así como la reciente introducción de varios ejemplares de muflón. En el caso de Gran Canaria, en el mes de octubre se solicitó una reunión técnica con el Cabildo de esta isla para la aplicación de medidas urgentes de seguimiento, control y erradicación de la ardilla moruna. Se han atendido consultas del Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de diferentes dependencias de la Delegación del Gobierno de España. Se colabora con el Ayuntamiento de Telde y el SEPRONA en la gestión de decomiso de especies de escorpiones peligrosos y potencialmente invasores. El 3 de septiembre de este año se procedió a la incautación de 31 ejemplares pertenecientes a 10 especies diferentes de la familia Butidae y 2 ejemplares Damon Diadema que quedaron depositados en el Parque Zoológico Cocodrilos Park. Además, se tiene una colaboración permanente con la Función Neotrópico en la isla de Tenerife. Se hacen también medidas, esos son un resumen de las que se actúa. También hacemos medidas de concienciación y divulgación, a través, en este caso, de formación, pero también de la publicación de manuales de buenas prácticas para el comercio con animales exóticos en el marco del proyecto LIFE. Y con el fin de difundir las obligaciones y recomendaciones referentes a la normativa vigente en el uso comercial y en la tenencia de animales exóticos en Canarias. También con el manual de buenas prácticas para el comercio con animales exóticos, su principal objetivo consiste en poner a disposición de la sociedad un conjunto de información pertinente sobre riesgos y amenazas para el medio natural de nuestras islas a consecuencia de la introducción, sea voluntario o no, de especies animales invasoras y sobre las medidas que se deben adoptar para evitar los importantes problemas ecológicos, económicos y sociales derivados del escape y asilvestramiento de dichas especies. que por otra parte dan bastantes problemas en algunas islas. Actualización del manual de buenas prácticas en el uso de la flora exótica en Canarias y un análisis de riesgos en el comercio de vertebrados exóticos, también dentro del marco del proyecto LIFE, que se ha elaborado mediante un análisis de riesgo para ser aplicado a las especies de vertebrados exóticos que se pretenden comercializar o albergar en núcleos zoológicos de Canarias. Tenemos una colaboración permanente con el Ministerio de Ecología de Francia. Entre el 26 y el 29 de octubre, a invitación de ellos, un técnico de la Viceconsejería de Medio Ambiente participó en un seminario con una comunicación sobre la problemática de la gestión de vertebrados invasores en Canarias. Cursos en materia de normativa de aplicación sobre especies invasoras, en colaboración con el Instituto Canario de Administración Pública para la impartición de esos cursos al personal, en este caso de la Viceconsejería. Esto en cuanto a manuales de formación y de divulgación, también programas específicos como el de la culebra real y de la culebra herradura, que es un programa de control de la culebra californiana que está dando bastantes problemas, especialmente en Gran Canaria, y que se sigue manteniendo para el próximo año. Pretendemos continuar con las actuaciones de control de esta especie, conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria, como decía, dentro del proyecto LIFE para el nuevo programa 2016-2020. Detección de ejemplares de culebra herradura en Gran Canaria, que vuelvo a decir, es específico de allí y que pretendemos seguir trabajando en él desde el proyecto LIFE, y una serie de medidas, quizá ya menores, que por tiempo tampoco nos da para mucho más, que se desarrollan desde la Viceconsejería. Todos esos programas se mantienen para el año que viene en el presupuesto y esperamos poder seguir colaborando con los cabildos en esa materia. Como decía ya, en el caso del Cabildo de La Gomera, estamos trabajando para poder dar solución a los problemas de las especies asilvestradas que tiene. Muchas gracias.
Señor Ramos.
Gracias. Como usted acaba de decir, pues la concienciación pensamos que es muy importante, no solo a los ciudadanos, sino también, por ejemplo, a los empresarios del pastoreo, del ganado, porque uno de los principales problemas que usted también ha comentado en La Gomera, pues es el ganado asilvestrado, que hay una gran cantidad de individuos. Simplemente desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y de La Gomera en general, ponernos en disposición para ayudar en estas medidas y que esperemos que cuente con nosotros para cualquier cosa que podamos ayudar. Gracias.
Gracias, señor diputado. Consejera.
Cojo el testigo, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión en este caso con el Cabildo de La Gomera. Claro que necesitamos la colaboración, en ese sentido estamos trabajando, pero también la de los ciudadanos y en este caso específicamente la de los ganaderos de la isla, porque pretendemos que en un plazo muy breve podamos empezar a realizar esas campañas para dar solución a los animales asilvestrados. Así que muchas gracias de antemano por la colaboración ofrecida.
Gracias, consejera. Pasamos a la última pregunta del señor diputado don Jesús Ramos sobre el ratio de policías en Valle Gran Rey. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. El ratio de policías, según la población, la ley establece que es de 1,8 por cada 1.000 habitantes. Luego, habría que sumar, por ser municipio turístico, 0,10 y por tener puerto o aeropuerto, 0,10. O sea que Valle Gran Rey, que tiene un censo de 4.200 habitantes más 3.000 camas turísticas, sumarían en total 7.200, es decir, unos 14 policías. Actualmente solo hay dos policías ejerciendo en el pueblo. Entonces, yo simplemente lo que quería pedir al gobierno, pues colaboración con los ayuntamientos, ya que mantener una plantilla, como ya he dicho antes, de 14 policías que les correspondería a Valle Gran Rey sería imposible con el presupuesto que manejan los ayuntamientos. Entonces, si es posible en un futuro o de alguna manera, pues intentar ayudar a los ayuntamientos en este sentido. Gracias.
Gracias, señor Ramos. Señora consejera.
Muchas gracias. Los datos que nosotros tenemos varían un poco. Tengo que empezar diciendo que la policía local es competencia absoluta de los ayuntamientos. El Gobierno de Canarias se reserva la competencia en manera de coordinación y así se hace a través de la ley del 2003, de la ley del 97 y un decreto del 2003 que establece ratios. Los ratios sí son 1,8 por cada 1.000 habitantes, pero al aplicarlos se ponderan. Por lo tanto, con los datos que tenemos de Valle Gran Rey, tanto de habitantes como de camas hoteleras y extrahoteleras, y factores de ponderación como lo de núcleos diseminados y puertos, a nosotros, bueno, la Dirección General le da un porcentaje de 2,1 por habitantes. Por lo tanto, los policías que deberían tener, los puestos de trabajo de policías locales que deberían tener en plantilla serían 9. Es cierto que tienen 2 y que tienen un déficit de 7. Desde la Dirección General, como vuelvo a decir, se colabora en materia de coordinación de policías locales, pero la plantilla de personal de policías locales y de cualquier otro servicio administrativo de la propia administración local corresponde exclusivamente al ayuntamiento. En eso poco podemos ayudar, los recursos son los que son. Lo que sí nos podemos ofrecer a que en cuanto quieran desde el ayuntamiento nos podemos sentar con la Dirección General, plantear alguna posibilidad o medida correctora, pero es cierto que la plantilla la tiene que cubrir el propio ayuntamiento, convocar sus oposiciones, cubrir las plazas que no tiene cubiertas, en el caso de que no las tenga, pues incluirlas en su relación de puestos de trabajo y dar cumplimiento con la normativa actual. Pero somos conscientes también de la situación que se vive y por la que pasan muchos ayuntamientos. Lo sabemos también porque desde la FECAN se ha trabajado mucho para poder dar solución a las carencias en materia de policía de los ayuntamientos. Creo que es una labor que tienen que trabajar coordinadamente. Vuelvo a decir, el Gobierno de Canarias en esa parte no tiene ningún tipo de competencia, no nos podemos meter, pero sí podemos ofrecer pues la colaboración que necesiten pues para poder plantearles alguna medida correctora, si se puede, y colaborar con la FECAM para poder echarles una mano desde las posibilidades y competencias que tenemos. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Señor Ramos.
Agradecerle su respuesta, señora consejera. Realmente 9 no necesitamos. Valle Gran Rey es muy tranquilo, con algunos menos nos arreglábamos. Y nada, agradecerle pues su predisposición. Gracias.
Consejera.
Bueno, la predisposición la tienen y cuando quieran nos podemos sentar para organizar. Muchas gracias.
Terminamos las preguntas y aprovechamos para dar las gracias al Gobierno, a la consejera y a todo su equipo por las comparecencias y las preguntas. Despedimos al Gobierno y pasamos a la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la obra de acondicionamiento del litoral de San Blas en San Miguel de Abona, recordando que hay un tiempo de 10 minutos para la defensa de la proposición no de ley. Existen enmiendas, por tanto, el grupo que presenta la enmienda Podemos tendrá una intervención de 5 minutos. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario pues fijará posición. Después participan los grupos y se procede a la votación. Gracias. Se puede marchar, sí. Gracias, consejera, y a todo el equipo.
Sí, no, ya sé que puedo, pero también me puedo quedar, pero bueno. Si quieres,
como,
me quedo.
Como considere, lo considero. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Gracias por su atención, señorías. Durante 14 años, desde abril de 2001, cuando la vieja Dirección General de Costas promovió el proyecto con el epígrafe acondicionamiento del litoral de San Blas, redactado 3 años después, el Ayuntamiento y los vecinos del municipio de San Miguel de Abona, y responsables, promotores y agentes turísticos varios, han suspirado por la ejecución de una vieja ilusión, de una legítima reivindicación, la playa de San Blas. El municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, cuenta con casi 4.000 camas turísticas, escenarios deportivos emblemáticos, como 2 campos de golf, uno de ellos sede de un relevante acontecimiento internacional, una notable actividad comercial, una competitiva planta hotelera, un puerto deportivo y un emergente movimiento turístico. Oferta que en el objetivo global del acomodo y la fidelización del cliente del destino turístico Costa San Miguel, Tenerife y Canarias quedarían perfectamente complementadas con la playa de San Blas. La obra fue presupuestada inicialmente en más de 3 millones de euros por la Dirección General de Costas, ahora llamada Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Y desde entonces, el proyecto ha seguido un lento, tortuoso e inacabado proceso administrativo. En su momento, el día 24 de febrero de 2005, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona cedió para tal fin una parcela municipal de más de 8.000 metros cuadrados. En 2006, la Dirección de Costas dividió el proyecto en tres partes, adquiriendo inicialmente el compromiso de financiar la actuación marítima y la conexión con los abrigos, mientras el Ayuntamiento asumió costear la parte terrestre del diseño. Finalmente, en 2007, y tras la modificación del trazado, la propia dirección se comprometió a sufragar la totalidad de la obra. Desde esa fecha hasta hoy, durante más de 8 años, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, sus gobernantes, su corporación municipal, sus vecinos, los agentes y promotores y los responsables del destino turístico en todas las escalas insulares de la Administración han aguardado la emisión del informe de sostenibilidad y, en fin, los permisos medioambientales. Nosotros proponemos entonces que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de España para que, a su vez, inste al Gobierno de España, primero, a su pronunciamiento sobre la procedencia medioambiental de la obra. Repito, primero, a su pronunciamiento sobre la procedencia medioambiental de la obra. Y segundo, a la inmediata agilización y ejecución del proyecto de acondicionamiento del litoral de San Blas. Gracias.
Gracias, señor diputado. Se han presentado, como hemos dicho, enmiendas por el Grupo Podemos. Tiene la palabra durante 5 minutos.
Gracias, presidente. Señor Pitti, nosotros en Podemos estamos a favor de este proyecto. Yo creo que es de justicia y creo que todo lo que sea para mejorar el ocio, para mejorar el desarrollo económico de la zona y para la diversificación, por supuesto que es bienvenido. De hecho, por eso nosotros lo único que pretendemos es una enmienda en la que, pues, yo creo que puede ser hasta bonito que el Parlamento empiece a declararse a favor claramente y por escrito de la sostenibilidad de todos los proyectos, de que cuando se elaboren proyectos se elaboren siempre buscando ya no solo a través de soluciones clásicas, porque mire, yo creo que los ingenieros en general creen que para el turista es suficiente escollera, playa, escollera, playa, escollera, playa. Yo creo que nosotros tenemos capacidad, de hecho ya existen tecnologías y patentes y proyectos hechos en otros muchos sitios de la península y de Europa, que son mucho más vanguardistas, mucho más innovadores y mucho más sostenibles, y que estoy convencida de que el turista incluso eso lo iba a agradecer y sería un valor añadido. Por tanto, yo creo que lo que sería bueno es que empecemos a pensar ya en claves más modernas, mucho más actuales, y lo único que pretendemos es decir que efectivamente se diseñe un proyecto que sea compatible con los valores ambientales de la zona. No hay que olvidar que es una zona de la Red Natura 2000, que además tiene especies amenazadas en peligro de extinción, y que, por tanto, hablándolo con los ingenieros, que fueron incluso los que propusieron, se podría hacer incluyendo un arrecife en la zona previa a la escollera que se tiene que poner, que incluso hace que evite que el mar entre con mucha más fuerza. Ese arrecife sirve para que las comunidades se agarren ahí y sean más ricas. También decimos que la ampliación de la zona de la costa que quieren ampliar para que haya más zona de playa se haga, pero no con las típicas los toniques que llamamos, ¿no?, de escollera, sino que se haga con un material que son los geotextiles, que son unas fibras, unas mallas, que además resultan mucho más atractivas, pues se pueden dar distintos colores, texturas y parecer absolutamente mucho más naturalizado con el paisaje. Y además evita que ahí se metan especies exóticas invasoras, como puede ser el erizo Diadema antillarum, que es muy peligroso porque entra en blanquizales y acaba con todas las comunidades. Y además evita también que, hace que algas como la cistoceira bimarina se vuelva a anclar a esa zona. Es decir, yo creo que es bonito que hagamos y que enriquezcamos el debate haciendo proyectos donde por fin se puedan sentar juntos técnicos de obras con técnicos de biodiversidad, con técnicos de marinos y que salgan proyectos mucho más jugosos, ¿no? Por tanto, nosotros lo único que espero es que acepten que efectivamente ese proyecto sea innovador, que pueda presumir San Blas de que se haga un proyecto que puede ser en ese sentido puntero y diferente y que apuesten por algo nuevo. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario para fijar posición.
Señora Delgado, yo valoro, pondero, no solo eso, sino comparto su preocupación por el medio natural. Pero es que esa preocupación está contenida en el texto de la PNL. Fíjese que, en primer lugar, instamos al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a su pronunciamiento sobre la procedencia medioambiental de la obra, del proyecto. Eso es lo primero que se pide en esta PNL. Yo le propongo una enmienda transaccional, si quiere podemos añadir por aquí, con los condicionantes que procedan en la correspondiente declaración de impacto, de tal forma que la redacción del texto de la PNL quedaría: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a su pronunciamiento sobre la procedencia medioambiental de la obra con los condicionantes que procedan en la correspondiente declaración de impacto. Esta sería la primera medida que se contiene en el texto de la PNL.
Sí, vamos a ver. Una cosa es la propia declaración de impacto ambiental y otra cosa es los añadidos de valor que se le pueden dar al proyecto. Porque es que lo que le he comentado es que un proyecto inicial que habla de escolleras y playa es lo que va a valorar ahora ese primer punto que ha puesto en la PNL de evaluación de impacto ambiental. Sí, yo sé lo que van a decir. Van a decir cuidado con los finos, que las medidas correctoras tengan en cuenta que no se viertan esos sedimentos. Pero yo voy más allá. Yo estoy diciendo, si quieres, en esa transaccional podríamos decir en ese primer apartado que se haga un... por supuesto que se tenga en cuenta el examen medioambiental que se haga y que se incorporen mejoras como la de colocar un arrecife, la de hacer la ampliación de la escollera con geotextiles.
Señor diputado, hay que fijar posición respecto a la enmienda presentada. ¿La aceptan? Muy bien. Tienen la palabra los diferentes grupos, no enmendantes, el grupo mixto.
Gracias, presidente. Un proyecto que los vecinos de San Miguel de Abona y su municipio esperan que se lleve a cabo hace más de 14 años y que todavía no termina de hacerse realidad es una situación insostenible. Piensen en todos aquellos que han puesto sus esperanzas en el desarrollo de la zona, en las oportunidades perdidas estos 14 años de dar un impulso al litoral de San Blas y a sus habitantes. Un proyecto que se perdió en los despachos por no terminar el informe de sostenibilidad, donde se comprometió una parcela de 8.000 metros cuadrados para el proyecto por parte del ayuntamiento. Les puedo decir sinceramente, desde mi conocimiento cercano de lo que es un municipio costero, que estos son los proyectos que más lastran la capacidad de una población de salir adelante y los que más daño hacen a la imagen de las administraciones públicas. Son proyectos que comienzan con una ilusión y esperanza de muchos vecinos que se veían favorecidos en oportunidades de empleo, de poder poner una empresa, de ver cómo las nuevas infraestructuras modifican su entorno a mejor y luego, con el paso de los años, se torna en una profunda decepción. No podemos saber qué pasó con esos papeles. Han pasado varias legislaturas en estos 8 años. Ahora estamos a pocos días de comenzar una nueva. Es por eso que cuando hay situaciones como esta, cuando debemos poner toda la colaboración de nuestra parte y dar una respuesta clara de apoyo, consenso y unidad. No se trata de ver quién gobierna el municipio o el país. Se trata de ver que si es un proyecto viable y hacer un informe de sostenibilidad. Y si es un problema presupuestario, no deja de ser un proyecto que en su día estuvo dispuesto a la corporación local en cofinanciarlo. pero que no puede estar parado. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en que el Estado se pronuncie sobre la viabilidad ambiental de la obra y despeje cualquier duda y, de ser un informe favorable, que se agilice el proyecto. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero felicitar al Grupo Nacionalista Canario por traer un asunto de tanto interés para el sur de Tenerife. Efectivamente, estamos de acuerdo en que el turismo tiene que tener las mínimas infraestructuras en cualquier lugar de las 8 Islas Canarias. Y San Miguel de Abona es un municipio que, desgraciadamente, a día de hoy no puede fidelizar las pernoctaciones en las numerosas camas hoteleras, precisamente porque pues no tiene playa. Necesitamos, y por eso celebro, necesitamos ese gran consenso, porque a día de hoy empieza a haber dinero en el Estado que precisamente dedicar a esas inversiones en infraestructuras turísticas, y por lo tanto es el momento en convencer a todas las administraciones, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias y al el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de la necesidad de impulsar el estudio de impacto ambiental, de manera que el resto de las administraciones podamos ir avanzando un convenio que permita ver la parte proporcional que va a ir introduciendo cada una para poder ejecutar este proyecto. No nos ha quedado claro si realmente se va a incluir esa enmienda por parte del grupo político Podemos. Creo que realmente está incluida en la proposición no de ley del grupo proponente, ya que el primer apartado es precisamente agilizar la procedencia del estudio de impacto ambiental. Sí queremos hacer una reflexión mayor, y es una reflexión que del propio texto, de los antecedentes de esta proposición no de ley, que compartimos. Y es que, paradójicamente, estamos hablando de un municipio en el que hay cerca de 4.000 camas turísticas, un municipio en el que efectivamente hay dos campos de golf y un puerto deportivo, y que paradójicamente no es un municipio de referencia turística por las normas. Y por lo tanto, yo sí quería a lo mejor proponer esa enmienda in voce en la que incluyéramos un apartado para que trabajemos todos juntos también en que un municipio con estas características sea un municipio turístico. Instar al Cabildo, que es, según me acabo de, y agradezco al director general, ya se ha abandonado la sala, al director general, que me aclarara que efectivamente esto es, hay que cambiar el plan insular y los planes territoriales para considerarlo realmente un municipio turístico. Y yo creo que va a haber unanimidad por parte de todos los grupos políticos para apoyar un proyecto que ya está el proyecto realizado, que sea, comparto lo que plantea doña Asunción, es decir, que sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos que permitan que el mar no se lleve la arena de la que sería primera playa del municipio de San Miguel de Abona. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Bueno, son muchos años esperando ese informe de sostenibilidad o esos permisos medioambientales que garanticen la sostenibilidad de toda esa zona. Se promueve el proyecto en abril del 2001 y 3 años después se redacta. Por lo tanto, han pasado casi 12 años y, como decía la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, en todo este tiempo pues existen nuevas técnicas, nuevas patentes que sin duda deberán actualizar en ese proyecto. Hoy se sigue esperando por esa ansiada playa, la playa de San Blas. Como han dicho los que me han precedido en la palabra, 4.000 camas turísticas, 2 campos de golf, un puerto deportivo, 260 metros de longitud y 22 metros de anchura, y una canción de Maná también, del grupo mexicano, casi. No sé si en la actualidad los usuarios de esa playa son incompatibles con esos valores ambientales que existen en esa zona. Tal vez suponemos que si se obtienen esos permisos medioambientales para ejecutar este anhelado proyecto, pues será garantía de preservación y no como está sucediendo en la actualidad. Suponemos también que todas esas ampliaciones que se realicen una vez pronunciada la procedencia ambiental del proyecto, pues respetarán también la estética del lugar. En la actualidad esa playa no tiene acceso para personas con discapacidad, por lo que también recordamos que el nuevo proyecto deberá recoger esa infraestructura que sin duda va a redundar en el bienestar y en la igualdad de los usuarios de esa playa. El Grupo Parlamentario Socialista Canario va a apoyar esta PNL. Gracias.
Muchas gracias. Entiendo que tiene que el Grupo Podemos decir si acepta el texto que se ha planteado por el Grupo Nacionalista Canario, si acepta o no acepta.
Señor presidente, solicito un receso antes de la votación de 5 minutos.
Por favor, por favor. Continuamos, señoría. El Grupo Nacionalista Canario.
Bueno, en cuanto a la enmienda in voce planteada por el Grupo Popular, la señora Tavía y yo hemos considerado y hemos acordado que esta no es la materia del día de hoy y, por tanto, lo trataremos en otra comisión. Y en cuanto a la enmienda del Grupo Podemos, insisto, aún reconociendo y compartiendo la pureza medioambiental de la declaración, el texto está redactado en estos términos y en estos términos se queda redactado.
Muy bien, pues procedemos a votar la PNL como estaba prevista. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobada. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Muchas gracias.